Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Semana en la que vuelve la Champions y mañana lo hace con una cita de altura. Un partido por el que llevamos esperando mucho tiempo y que tiene en vilo a toda Europa porque no sabemos cómo va a afrontar el Paris Saint-Germain y el Barça, una eliminatoria que parecía muy desequilibrada en el momento en el que se sorteó y ahora está mucho más igualada. Barça-Paris Saint-Germain, mañana a las 9 de la noche, con una noticia importante, importantísima. Lleva 3 meses sin jugar, lesionado Piqué, ausencia clave en la defensa del FC Barcelona. Bueno, pues en las últimas horas ha ido ganando peso la posibilidad de que mañana Piqué pueda estar frente al Paris Saint-Germain. Este es Ronald Koeman, en el día de hoy, hablando sobre Piqué.
Bueno, Gerard está bien. Yo creo que lleva 4 o 5 días entrenando con el grupo. Tenemos buenas sensaciones sobre su físico, pero tengo un día más de decidir si va a estar en la lista, porque ha estado un tiempo fuera y hablamos y decidimos mañana por la mañana.
Un día más para decidir. Habla de la lista, Ronald Koeman. ¿Realmente hay posibilidades de que Piqué mañana sea titular contra el Paris Saint-Germain? Si Koeman le pregunta mañana antes del partido, ¿qué va a decir Piqué? Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Cómo está Piqué?
Bueno, él quiere jugar mañana. Gerard Piqué quiere jugar mañana. Piqué se ve en condiciones incluso para ser titular. Otra cosa es que Koeman le frene. De momento no lo ha descartado y le ha dado opciones de recibir el alta médica y de estar entre los convocados. La lista la dará mañana tras la sesión de activación programada a las 10:15 en la Ciudad Deportiva. Piqué es consciente que existe riesgo. No hace ni 3 meses desde que se lesionó de gravedad la rodilla derecha, el 21 de noviembre. Optó por un tratamiento conservador para evitar pasar por el quirófano y decir adiós a la temporada. Y también te cuento que dentro, en el club y su familia, le aconsejan que no corra, que no se precipite. Pero Piqué desde hace días tiene marcado en el calendario este partido y el sábado me decían textualmente que es muy difícil frenarlo, que Piqué es Piqué, ya llevaba un par de días entrenando con sus compañeros, él tenía muy buenas sensaciones, se encuentra bien y mañana va a hablar con Koeman para tomar la decisión definitiva. Cuando Koeman le pregunte cómo está Piqué, si no ha cambiado nada, hoy le diría que está bien y que está preparado. Veremos qué acaba pesando más, pero Piqué tiene muchas ganas y se ve en condiciones.
Si a Piqué le pregunta mañana Koeman cómo lo va a hacer, Piqué va a decir que quiere jugar contra el Paris Saint-Germain. Veremos cuál es la decisión final, pero Piqué quiere jugar contra el Paris Saint-Germain. Gracias, Elena. Luego ampliamos.
Ok, hasta luego.
Es noticia importante, ¿eh? 3 meses después volvería Piqué. ¿Es momento para que vuelva un futbolista que no ha participado o realmente Piqué es tan bueno en esa defensa que incluso al 80% es mejor que el resto? Pues ahora lo planteamos con todo el equipo de comentaristas que está en esta noche previa a esa cita entre el Barça y el Paris Saint-Germain. Mañana a las 9 de la noche el otro partido, Leipzig-Liverpool, un equipo alemán que anda bien y un equipo inglés que anda regular en las últimas semanas. Es otra sensación. Cuando vuelve la Champions, vuelve el fútbol de primerísimo nivel y mañana tenemos 2 grandes citas con el Barça-Paris Saint-Germain y el Leipzig-Liverpool. Hoy hemos tenido fútbol en Cádiz, el último partido de la Liga Santander de la jornada que se ha jugado en el Carranza y que ha terminado con la victoria del Athletic Club 0-4. Cádiz 0, Athletic Club 4. 2 de Alex Berenguer, 1 de Unai López y otro de Iñaki Williams para cerrar el partido. Hay que decir que los de Marcelino ya ganaban 0-3 en la primera media hora de partido. Ahí cerró el partido el Athletic. El Cádiz no tuvo opciones. Atención a estos datos. Desde la llegada de Marcelino, este es el primer partido en el que el Athletic no encaja ningún gol. El Cádiz sigue cuesta abajo. es el equipo ya más goleado de la liga, tiene 39 goles recibidos, 12 ellos en los tres últimos partidos. Le han metido 4 en los tres últimos partidos el Atlético de Madrid, la Real Sociedad y el Athletic Club en la noche de hoy. Athletic décimo, 28 puntos, el Cádiz ha caído hasta el 15º puesto con 24, está a solo 3 del descenso. Ahora estamos en Cádiz. Esto es lo que ha dicho, atención, el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera. Son declaraciones importantes en gol después del partido.
A mí el culpable soy yo. Un equipo que le meten tantos goles en tan pocos partidos, ha habido otros partidos que sí, que puede haber, pero si el equipo lleva tanto tiempo así, el culpable soy yo. Por dentro está muy caliente y puedes decir cosas que no debes, pero esto no es un equipo para competir en primera división ahora mismo.
Este no es un equipo para competir en primera división ahora mismo, el culpable soy yo, ha dicho Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz. Hemos tenido fútbol en la Liga Smartbank, en segunda división, ha ganado el Oviedo después de 2 meses sin hacerlo, Oviedo 3, Lugo 1 en el Tartiere, y el Fuenlabrada ha ganado en Castellón, 1-2. Hemos tenido fútbol en Inglaterra, en la Premier, Chelsea 2, Newcastle 0, rival del Atlético de Madrid en la Champions, y en Alemania, el Bayern de Múnich ha empatado 3-3 con el Arminia Bielefeld. Atención, porque en la primera parte el campo estaba totalmente cubierto de nieve y misteriosamente después del descanso el campo estaba perfecto, estaba verde completamente. Joseba, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Nos hemos quedado sorprendidísimos. Sí, sí, porque ha habido incluso quien ha publicado algunas fotos en Twitter de cómo estaba el campo y de repente ha empezado la segunda parte y estaba absolutamente limpio. Me imagino que serán los sistemas de calefacción que tienen ahí instalados que provocan eso.
Pero alucinante. Luego se ha producido una imagen curiosa a raíz de este partido y es que Tebas, Javier Tebas, el presidente de la Liga, ha colgado un tuit con un vídeo que contenía imágenes de ese partido y Twitter le ha tenido que retirar el tuit a Tebas por cuestión de derechos. Cazador cazado. Esto es cazador cazado totalmente. Tebas, que se dedica, entre otras cosas, a capar en Twitter a todo aquel que pone vídeos de la Liga Española, hoy ha visto cómo él ha hecho lo mismo y le han quitado el tuit. Luego ha hecho lo que hacen cuando quita los tuits Tebas, ¿qué hacen los otros? Pues ponen una foto en vez de un vídeo. Pues Tebas ha hecho eso, poner una foto. Cazador cazado. Y atención, en el programa de hoy les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
¿Cómo va a ser esa Champions?
Bueno, la nueva Champions, por cierto, que es para agosto, porque va a empezar en agosto, unos días antes del año 2024. Van a ser 36 equipos, por los 32 que inicia la competición en el formato actual. Van a ser 36 equipos. No habrá grupos, como ahora, grupos de 4 equipos, sino que será, como contamos en su día, una clasificación abierta de esos 36 equipos. Tú, seguidor del Madrid o del Barça o del Atlético de Madrid o del Sevilla, podrás ver el jueves si tu equipo va el primero, el quinto, el séptimo, el octavo o el último de esa liga de 36. Evidentemente, los 16 primeros, una vez acabada la primera fase, que tendrá 10 partidos, 5 en casa y 5 fuera, los 16 primeros van a los cruces de octavos de final y ya el camino habitual hasta la finalísima, y los 16 últimos, del puesto 17 al 36, quedarán eliminados. Ya no disputarán ni octavos, cuartos, semifinales ni final. Importante, no se juega los fines de semana. Hay un acuerdo y hay un documento que tiene la cadena COPE, que no podemos publicar, pero que está acordado entre las ligas y la UEFA. No se juega los fines de semana. El único partido de la Champions, de la nueva Champions, que se jugará un fin de semana, un sábado, será la finalísima. No hay que reducir las ligas nacionales. Está firmado también. No se juega ningún fin de semana y no hay que reducir ninguna liga española, ni ninguna liga doméstica. La liga española tiene y seguirá teniendo en la nueva Champions 20 equipos en primera división. Y luego te amplío a las 12:30, pero la UEFA, Juanma, está sorprendida barra cabreada con las declaraciones de Luis Rubiales en el sentido de que habría que reducir el número de equipos en primera división en la Liga Española. Eso no es así, repito, no se juega los fines de semana y no hay que reducir para nada el número de equipos de ninguna Liga Nacional.
Empezaría esta Champions, dices, en agosto de 2024, ¿no?
Bueno, como ahora son 6 partidos la primera fase y en el nuevo formato van a ser 10, para que haya más partidos y más ingresos de televisión, hay que ganar 4 fechas. ¿Qué 4 fechas se ganan? 2 en agosto, en lugar de empezar el 15 de septiembre, empezará el 31 de agosto, el 1 de septiembre, por ahí ganas 2 fechas. y otras dos que ganas en la primavera porque se acaba con el desdoble este de los octavos de final.
Vale. Pero es 2024, año 2024.
Año 2024. Vale. La nueva Champions comenzará en agosto de 2024.
Quedarían tres años todavía, ¿eh? No hemos llegado todavía a agosto de 2021 y ya estamos hablando de lo que nos viene en 2024. Luego lo comentamos y lo ampliamos. Alcalá, gracias.
Perfecto.
Hablando de Champions, este es otro de los sonidos del día. Es el recibimiento en Barcelona a la expedición del Paris Saint-Germain. Deja a Messi, cabrón. Otro decía, dame un millón de euros. Los gritos al Khelaifi, sobre todo el presidente del Paris Saint-Germain, en la llegada del Paris Saint-Germain al hotel de concentración en Barcelona. Y este es Pochettino, una rueda de prensa muy dirigida por parte del Departamento de Comunicación del Paris Saint-Germain, porque no ha preguntado ningún medio español, salvo el diario Marca, y han preguntado cinco franceses, ha preguntado un inglés. Bueno, había bastante cabreo en Barcelona porque, lo dicho, no les han dado ni turno de palabra. Pochettino sí ha tenido que hablar con Movistar, con Ricardo Rossetti, sobre Messi, algo que no se le ha podido preguntar en la rueda de prensa. Ha contestado un tópico.
Los grandes jugadores están constantemente en los medios de comunicación y siempre son noticia por pequeña que sean. Así que creo que en eso también está muy igualado, ¿no? También se habla mucho de nuestros jugadores. Más allá de que vamos a notar las ausencias, porque vamos a decir caso Neymar o Di María o otros jugadores que están lesionados, siempre es mejor tenerlos todos en... Pero que tenemos que buscar soluciones y que seguro que tenemos jugadores que van a dar un buen nivel.
Esto es lo que ha dicho en Movistar Pochettino. Efectivamente, las bajas de Neymar y de Di María importantísimas en el Paris Saint-Germain. Ya saben que otra de las noticias del día es la confirmación de la lesión de Carvajal, el jugador del Real Madrid. Tiene una rotura en el muslo derecho, afectación en el tendón, se va a perder 5 partidos de liga, aproximadamente mes y medio, 5 o 6 semanas fuera del Real Madrid otra vez, Dani Carvajal. Y una buena noticia, le han dado el alta a Fernando Alonso. Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Muy buenas noticias, sí, muy buenas. Sí, después de 3 días en el hospital de Berna, podía haber salido el domingo porque eran 48 horas, pero el domingo no daban altas. El caso es que la operación salió bien, esa fractura del maxilar superior y de algunas piezas dentales, y le pusieron una pequeña plaza de titanio y hoy, antes de marcharse, ha pasado revisión odontológica. Ahora va a tener Fernando Alonso que estar un tiempo de dieta blanda, tomando purés y líquidos y en reposo. Pero, como contamos el pasado viernes el partidazo, quiere estar entrenándose ya de forma ligera desde el jueves, evitando impactos, eso sí, de una manera tranquila. Y en ningún caso, ni el equipo ni él descartan subirse al coche la pretemporada del 12 al 14 de marzo.
Luego ampliamos. Gracias, Carlos. Otra de las voces del día, la de Nadal, que ya está en cuartos de final del Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada. Ha derrotado a Fabio Fognini 6-3, 6-4, 6-2. El rival en cuartos va a ser el griego Tsitsipas. Nadal hablaba así de las buenas sensaciones que por fin tiene en el torneo.
Evidentemente la perspectiva del torneo es diferente ahora que hace 5 o 6 días. La situación ha mejorado sin ninguna duda. Hoy ha sido una victoria importante para mí contra un rival que siempre me ha causado problemas. Y hoy físicamente me he encontrado mucho mejor que hace 2 días. Me encontraba más rápido, me encontraba más resistente. Y aparte de físico, he dado un paso adelante tenístico también. Por momentos he jugado a un muy buen nivel. Creo que ha faltado un pelín de continuidad en según qué momentos, cosa totalmente lógica, con lo cual un paso adelante en todos los sentidos he dado y necesito dar otro para jugar contra Tsitsipas con opciones reales, y mañana tengo otro día para entrenar y hacer las cosas como tocan para llegar bien preparado.
2 más, antes de saludar a los comentaristas. Se perdió la final de Copa ayer de baloncesto. Hoy se ha confirmado que Rudy Fernández tiene una lesión en la zona lumbar. El Madrid no indica qué tiempo de baja estará pendiente de evolución. Rudy Fernández ya ha fallecido a los 88 años, José María Echevarría, que fue presidente del Comité Olímpico Español entre los años 2002 y 2005. Descanse en paz. Saludamos ahora sí a todos los comentaristas. Ya ha hablado en este partidazo Joseba Larrañaga. Ya está preparado David Sánchez. ¿Qué tal, David?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, perfecto.
¿Tranquilo? ¿Qué haces? La noche previa a Champions, tú cenas normal, haces vida normal, ¿no?
Sí, porque lo que tenía que hacer ya lo he hecho durante la semana, ya en el día previo. Solo esperar que haya un buen arbitraje y esperar que Leo Messi esté como estuvo en el último partido de Liga.
Hombre, escucha, no te quejarás del último arbitraje en un Barça-Paris Saint-Germain, ¿no?
No estuvo tan mal como la gente apunta.
¿No?
No. No. Y el de Obrevo tampoco. No, es que lo digo en serio.
No, empiezas bien.
No estuvo tan mal para el Barça.
Eso, ahí está aquí.
Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenida al partidazo. ¿Te vas para Barcelona tú mañana o no?
Sí. ¿Sí? ¿Qué me ibas a preguntar qué hacía yo? Digo, la maleta.
Ah, estás haciendo la maleta, claro, que te vas mañana para Barcelona.
Sí. Voy al palco de la Champions.
¿Hablará al Khelaifi?
Pues no sé, pero igual es más interesante que hable Ceferín, que va a estar en el palco.
¿Va a estar Ceferín en el palco?
Sí,
ah, mira,
con Luis Rubiales.
Vale. ¿Rubiales también va al palco?
Sí.
Pues mira, está bien. A ver si hablan. Dale un saludo de nuestra parte.
Vale.
¿Está Guille Uzquiano preparado? Hola, Guille, muy buenas.
¿El del Plus?
¿Qué tal? Sí, el del Plus, según
Guille,
del
Plus.
Guille, el del Plus. No, me gusta. Uno de estos del Plus. Son como si se reproducen los chinches.
Bueno, por lo menos no me he metido el saco de los madridistas, ¿eh?
Sí, como que no. No.
Sí. Yo creo que sí.
Fuera, dijo Palomar, Cañizares, Álvaro.
No, Guille.
Te metió.
No, Guille era el del Plus.
Claro.
Pero bueno.
Sí, pero bueno. Sí.
Yo no soy nadie.
Tú no, sí, tú eres...
Eres el de Plus.
Muy importante.
Claro.
Guille, ¿cómo lo ves a 24 horas del partido?
Pues, mira, ayer me preguntaste y te dije 60-40 y yo creo que ahora está 55-45. Cada vez le doy más opciones al Barça. Y lo de Piqué, que decías antes, yo creo que anímicamente, fíjate que yo defiendo que es una locura que juegue, porque físicamente Mbappé le puede destrozar, pero el subidón que le puede dar al Barça ver a Piqué en el campo... Empiezo a pensar que puede ser positivo.
Ahora lo comentamos y lo comentamos todo. Tiene que incorporarse Luis García, Dani Senabre. Van a pasar muchos comentaristas, Maldini. Bueno, va a ser una gran noche de radio, ¿eh? Esta previa del Barça-Paris Saint-Germain y contar todo lo que es noticia en este lunes, ¿qué? Lunes 15 de febrero. Antes, vamos a cerrar las comunicaciones con Cádiz. Hemos escuchado a Álvaro Cervera. Vamos a escuchar ahora a Jon Garrido, el jugador del Cádiz, que ha hablado también en gol cuando ha terminado el encuentro. Y ha sido muy, muy autocrítico.
Horroroso. La primera parte ha sido realmente mala. Así no vamos a ningún lado. O cambiamos el chip de los jugadores o nos va a costar demasiado. Nos entraba muy fácil. Es que nos han metido tres goles con prácticamente... parecía un entrenamiento, ¿no? Así no podemos seguir. Hay que pegar un toque y, bueno, sabemos que podemos hacerlo. Lo hemos hecho mil veces. Así que, pues, a currar más y a sacarlo adelante.
Hay que pegar un toque, es lo que dice el futbolista, Jon Garrido. ¿Qué pasa en el Cádiz? Rubén López, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Pues pasa que ha perdido la seña de identidad, que era la solidez, la capacidad defensiva, ser un equipo al que le costaban mucho los rivales hacer goles, y es que el Cádiz lleva 15 goles en 4 partidos, 15 goles en contra. Es una barbaridad. Le metió 3 el Sevilla, le metió 4 el Atlético, 4 la semana pasada la Real y hoy 4 el Athletic Club de Bilbao. Es una barbaridad y es que no sale nada. Y como decía Garrido, es que lo de hoy ha sido horroroso, ¿no? Lo siguiente, parecía por momentos incluso un entrenamiento en el que el Athletic Club hacía lo que le daba la gana en el partido y es verdad que así pues la cosa pinta mal. Había escuchado a Cervera diciendo que las sensaciones son muy malas y es verdad que el equipo ahora mismo va a la deriva. Es verdad que está en una parte del calendario muy complicada, que el domingo encima va al Camp Nou, que tiene muchas bajas, pero las sensaciones ahora mismo son muy negativas y ahora mismo es verdad que el Cádiz está viviendo del colchón de la gran primera vuelta que hizo, todavía no ha puntuado en la segunda y de eso vive, de los 24 puntos que consiguió en la primera vuelta que le permiten estar a día de hoy 3 por encima de la salvación. Pero si hubiese hecho una primera vuelta vamos a decir, normal de un equipo recién ascendido, la cosa ahora mismo estaría muy mal. Pero bueno, de eso vive ahora mismo el equipo y hay que recuperarse lo antes posible porque evidentemente las sensaciones y el juego de las últimas semanas de un equipo que hoy además no puede hablar ni de arbitrajes ni de nada, porque ya digo, ha sido un paseo triunfal del Athletic Club en Carranza, pues es un equipo que las sensaciones son bastante, bastante negativas.
Dos rápidas. Primero, ¿lo próximo es el Barça? ¿Lo próximo es el...?
El domingo el Barça, sí.
El domingo el Barça.
Sí,
y
sí,
y
sí.
Luego, a pesar de los números, ¿se cuestiona el papel de Álvaro Cervera o no? ¿O es incuestionable el nombre de Álvaro Cervera con todo lo que ha hecho en el Cádiz?
Y yo diría que a día de hoy incuestionable.
Incuestionable.
Incuestionable por todo lo que ha hecho y, bueno, lo que te decía también antes. Es verdad que estas últimas semanas ha sido Sevilla, Atlético de Madrid, Real y Athletic Club, que son equipos evidentemente
sí.
De la zona
otra
alta.
Otra liga.
Y recuerdo, 24 puntos en plena vuelta. Yo diría que a día de hoy incuestionable porque es un entrenador muy consolidado y además muy querido, muy respetado y que... yo quisiera ver a este equipo, el Cádiz, el equipo que tiene el Cádiz, con otro tipo de juego, otro tipo de entrenador, ¿dónde estaría? O sea que claro. Álvaro Cervera ahora mismo es un pilar fundamental de este equipo.
Gracias, Rubén, un abrazo.
Un abrazo.
Otro color, el de Bilbao, el del Athletic de Marcelino. Peña, José Ángel, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma. Oh, sí, sin duda, está con la flechita para arriba, ¿eh? Eso no cae.
Está Joseba en guardia, ¿eh? Con la final de Copa, sí,
bueno,
sí.
Hombre, todavía, bueno, la final
todavía
de Copa,
queda tiempo, pueden hombre, cambiar los estados sí. de ánimo y
hombre,
de forma.
No.
Pero
bueno, no les hagas caso, Peña.
De momento, no, ya sé que tú no tienes miedo, pero vamos, que no. Que bueno, que si se jugase la próxima semana la final, casi mejor.
Mejor.
Sí. Por lo que pueda pasar. No, la verdad es que hoy ha sido pues uno de esos partidos en los que te sale todo a pedir de boca. El equipo ha cumplido con todos sus objetivos a corto plazo, ha conseguido volver a ganar a domicilio 4 meses y medio después, ha cambiado la inercia de los últimos choques en los que le había costado entrar en el partido y ha sido capaz de mantener también, lo comentabas al principio, Juanma, su portería cero por primera vez desde que Marcelino está en el banquillo del Athletic, y en definitiva ha empezado bien este paréntesis copero en el que estaba obligado a acumular puntos en liga para alejarse definitivamente de los puestos de descenso y de ahí empezar a pensar con ambición, como ha dicho el propio Marcelino, que hoy incluso ha tenido opción en la recta final del partido de dosificar esfuerzos, ya que, bueno, pues como digo, el partido ha ido cuesta abajo prácticamente desde el minuto 4 en el que Berenguer adelantaba a los rojiblancos.
Gracias, Peña. Hasta luego.
Un abrazo.
Se incorpora en este momento estelar, momento importante donde la curva está clarísimamente hacia arriba, la curva de audiencia, ¿eh? La curva buena. La otra curva la vamos a doblegar sin problema. Luis García. Hola, Luis.
Claro, dejo que arranquéis y ahora claro. Es cuando damos el pelotazo.
Tú y a su vez con el tren en marcha, con el tren en marcha.
Tienes tele hoy, ¿no?
¿Eh? Sí, hoy luego tienes tele. Sí. ¿Vienes, David?
Pues no sé si podré. A ver, sí. Me
a ver si te da tiempo.
Aquí.
A ver si te da
no
tiempo. Sé. ¿A qué hora empezáis?
Pues en un ratito, en realidad. Era sí. 1:45. Así.
Pues no creo. Sí, no llegaré tarde.
Bueno, a ver cómo lo podemos
hacer. Sí, yo también. Igual llego tarde yo también.
Vale. Oye, una cosa. No os he preguntado uno de los temas del día, que le hayan quitado el tuit a Tebas, que le hayan borrado el tuit de la Bundesliga a Tebas. Es un tema realmente apasionante, ¿eh? O sea, había escrito Tebas, Bundesliga, partido del Bayern en estos momentos, sin comentarios, con el hashtag se juega con nieve, en un palito, yo creo que al Madrid, ¿no? Era un palito al Madrid por las quejas de lo de Pamplona. Y era un vídeo de Movistar Liga de Campeones que él grabó de su televisión, en plan cutre, ahí con el móvil grabando en horizontal de la tele, y que lo colgó. Hubo tantas quejas de seguidores, como él dice, perseguidores de Tebas en Twitter, que se lo han retirado.
¿Y qué quiere? Si él está demonizando a todo el que hace eso, va y lo hace él, pues habrá que demonizar a él también, ¿no?
Le vas a puesto foto, ¿eh?
¿Eh? Luego ha puesto foto.
Sí, sí.
Luego ha puesto foto. ¿Le vas a preguntar a Ceferín por Tebas mañana, Mónica?
Yo creo que no, ¿eh?
Vale. Bueno, pues todo preparado en este partidazo previo de Champions, en el que además de todo esto hay mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen, Alberto Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues opinan y mucho además en el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, si mañana juega Piqué, ya sabemos quién manda en el Barça. Sí, señor, Juanma, Piqué al 80% es mejor que el resto. Y si pudiera jugar Ansu Fati lesionado, también sería mejor que el resto. No olvidéis que aún a día de hoy sigue siendo el tercer máximo goleador del equipo. Valor y humildad de los aficionados del Barça a la llegada del Paris Saint-Germain, haciendo honor a su lema, sí, señor. Los insultos que
bueno,
hoy se
vamos
han...
Vamos a ver. Sí. Los que han ido a la puerta del hotel del Paris Saint-Germain se representan a sí mismo y gracias. Es decir, no son el reflejo de una afición, pero ni esos ni ningunos que van a ningún sitio muchas veces. Gente desocupada que va allí al hotel y se dedica a insultar o lo que sea. Es que hay que decirlo así, por duro que suene.
En la misma línea decía otro, los insultos que hoy en Barcelona se le han dicho al presidente del Paris Saint-Germain son una vergüenza. ¿Acaso no se acuerdan de que el Barça lo hizo bastante peor, por ejemplo, cuando fichó a Rivaldo del Deportivo de La Coruña? Creo sinceramente que si Marcelino coge al Athletic en agosto estaría peleando por puestos de Champions. ¡Qué equipazo! Respecto a la nueva Champions, decía un oyente, luego nos quejaremos de que hay 20 lesionados por equipo. Al final se impondrán los eSports, que no se cansa la gente de darle a la consola. Y dice un oyente, soy del Madrid, pero adoro a David Sánchez. Eres un crack, David. Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente hablando de la lesión o la recuperación, mejor dicho, de Piqué.
Buenas noches, el partidazo. Yo creo que Piqué está recuperado y mañana estoy seguro de que va a jugar de titular. Lo único que les recomiendo es que se ponga una rodillera, porque es muy importante proteger la rodilla con eso. Amigo. Buenas noches.
Pues seguro que lo tiene en cuenta. Es un mensaje importante este, ¿eh, Arauz? Una cosa, voy a prohibiros los móviles. Voy a hacer como con mis hijos. No, te lo digo en serio. Sí. Como con mis hijos. Joseba, David, Luis, Mónica, Uzquiano.
Yo no
los dejad los móviles. Estamos para la radio. Subid la cabeza y a la radio. A la radio.
Pero tú sabes que la actualidad cambia de un minuto a otro y hay que estar pendiente.
Pues déjate, para eso estoy yo. No te preocupes.
Pero es que tú no estás al tanto de todo.
Sí, yo sí puedo. Vosotros, y ahora estoy hablando en serio, vosotros al programa.
Yo estaba al programa.
O sea, si yo planteo lo de Tebas, tenéis que entrar y comentarlo, no quedaros callados. Porque estáis para eso, para comentarlo, lo de Tebas.
Yo estaba mandándole un WhatsApp a Uzquiano.
Claro, tú estabas con un WhatsApp, el otro con el Twitter, el otro con el Instagram, la otra viendo los stories.
Pero por ejemplo,
la radio.
Mónica, se había quitado el vídeo y estaba puesta la foto.
Último aviso. Si no, vienen al partidazo comentaristas que no tengan móvil, como Manolo Lama y Ciro López, que son de otro siglo, pero son de radio. Y así de claro lo digo. Y el que no valga, aquí no viene. Mensaje importante de Gema Santos. Gema, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Ahora que todo el mundo se prepare también para esto, porque mañana y el miércoles a partir de las 6 de la tarde, todo el mundo que esté pendiente de las jornadas 11 y 12 de Liga Santander. Ya sabes, la competición oficial de eSports FIFA 21 en España, que todas las semanas nos hace vibrar con todos sus 38 clubes participantes. Mañana, por ejemplo, a partir de las 6 en el Grupo A, que es el protagonista de los martes por la tarde, van a jugar Valladolid y Sevilla, que son los dos primeros clasificados. Y luego el miércoles por la tarde, el Grupo B tiene más emociones para nosotros con el Levante, el Logroñés o con el Oviedo, que ocupan los tres primeros puestos de la tabla. Todo lo vas a poder seguir en los canales oficiales de Liga Santander. Y recuerda, en Liga Santander lo que no puede ser, puede ser.
Tal cual. Enseguida medianoche, las 11 en Canarias. Enseguida estamos en Barcelona.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Con el número 516, Ana. Con el número 517, María.
Madre mía, ¿pero cuándo se acaba esto?
Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro.
Pues llevamos aquí desde ayer.
Es lo que tiene jugar a cualquier lotería de la ONCE, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin. Y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No. Ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Verti o falso? Lo que no cambia es que Verti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en verti.es, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor...
¡El afilador!
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si escuchan el partidazo desde Canarias. Mañana tenemos tiempo de juego desde las 8 y media de la tarde para contarles a todos ustedes lo que suceda en el Camp Nou, en ese Barça-Paris-Saint-Germain, que es una de las citas más esperadas, como decíamos en el arranque, de los últimos meses. Están en este partidazo Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Guillo Uzquiano, Luis García. Está también Dani Senabre. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
¿Cómo estás tú en la noche previa al partido frente al Paris Saint-Germain?
Pues mucho mejor de cómo estaba la última vez que hablamos, Juanma, porque preguntaste porcentajes y tanto Emilio como yo creo que dijimos algo muy, muy catastrofista para el Barça, 70-30 o 75-25, y ahora entre el Messi que vimos el otro día y la noticia de Piqué, si se confirma o no, pero que pinta que como mínimo no se descarta que pueda jugar, yo creo que los ánimos han subido muchísimo.
No, es que lo que está contando Elena en las últimas horas desde Barcelona, sí, sí, es no solo que no se descarte que pueda jugar, sino que él tiene toda la intención del mundo de ser titular. Sigue Elena desde Barcelona, estás por ahí, ¿verdad?
Sigo aquí.
Si te preguntáramos una alineación, es que te he escuchado a las 8:30 con Lama, has apostado sí. Tú dices, yo meto a Piqué en el 11 titular.
Sí, es que si no hay nada de última hora y Koeman no le frena, él dice que puede jugar. Entonces, si finalmente entra en la convocatoria, entiendo que será para disputar el partido. Y mi apuesta, que no tengo el once de Koeman porque ni tan siquiera Koeman lo ha incluido en la convocatoria, es con Ter Stegen, Mingueza, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Dembélé, Messi, Griezmann.
Espera. Mingueza, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets... De Jong,
Pedri
y Dembélé, Messi, Griezmann.
Es
una apuesta, insisto, pero bueno, Koeman mañana hablará con Piqué, ya lo ha dicho, tomará la decisión definitiva, le preguntará cómo está Piqué, por lo que me consta, le dirá que está bien, que está preparado y es consciente, ya lo he dicho, que el jugador sabe que existe riesgo porque no hace ni 3 meses desde que se lesionó la rodilla, una lesión grave, pero él desde hace días tiene marcado este partido en el calendario y por lo que me dicen desde dentro es que es muy difícil frenarlo, que Piqué es Piqué, aunque desde el club y también su familia le aconseja que no corra, que sea prudente. Pero él dice que quiere jugar mañana, veremos qué acaba pasando.
David, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que va a jugar. Yo creo que si entra en la convocatoria, juega seguro de titular. No tiene sentido tenerlo en el banquillo. Es decir, si mañana Koeman en la convocatoria mete a Piqué, Piqué es titular seguro. Además, si lleva 3-4 días entrenando, entiendo que, hombre, no tiene ritmo de partidos, pero sí tiene el ritmo físico idóneo para un partido de este nivel.
Pero es lo que te decía antes, Juanma, es un subidón anímico. O sea, tal y como ha entrado Dani, eso que ha dicho Dani, yo creo que lo siente también el equipo. No se puede hablar del público porque no va a haber en el estadio, pero el propio equipo, los propios jugadores, saben que es tener de vuelta a un jugador muy importante. Para mí es un riesgo muy grande, primero, porque Mbappé le puede destrozar y segundo, porque si tiene una recaída le pierdes para lo que queda de temporada. Pero a lo mejor se compensa con lo anímico.
¿Puede influir, perdona Dani, puede influir la ausencia de Neymar? Es decir, que no esté Neymar facilita un poco que
no.
Decir, ¿no?
Yo creo que es el día para arriesgar. O sea, si se tiene que romper, claro, que se me entienda, se tiene que romper mañana. Es decir, es el partido de la temporada. Liga lo tienes en chino-filipino. La Copa prácticamente lo mismo. Solo te queda la Liga de Campeones, no para ganarla, pero sí para no hacer el ridículo de los últimos
años.
Pero
yo creo que más allá del riesgo de la rodilla, que supongo que será riesgo prácticamente cero, que estará perfectamente recuperada.
No, riesgo cero.
No, Joseba.
¿Cómo riesgo cero no? Hombre, los médicos saben hasta qué punto van a arriesgar eso.
Y que dice que es consciente de que existe el riesgo.
Siempre existe el riesgo, siempre.
No,
siempre existe un riesgo, siempre. De una recaída, eso es por supuesto que sí. Pero quiero decir que más allá del riesgo de la rodilla, yo creo que el riesgo es la condición física de Piqué.
Sí,
sí, pero Joseba, sí. Piqué sin jugar en tres meses tiene mejor
claro.
A mí me da más
claro.
confianza no, que
no,
Titi.
No, no tiene mejor, pero da, efectivamente, pero da más confianza que
lo que ha dicho
que el Inglés, que
Mbappé,
el
Mbappé le puede romper ya, pero es que va a romper igual o más al Inglés, a un Titi, a Mingueza.
Bueno, bueno, eso hay que verlo, ¿eh?
No, no. Sí. Oye, pero coger, se refiere
coger,
que
hay resultados.
Hay que verlo.
Coger los resultados.
Es más, pero yo lo digo por la condición física, ¿eh? Porque no
claro. se puede aguantar una carrera. Claro. Tienes toda la razón, pero que preferimos...
Claro, Piqué no está mejor físicamente que el Inglés de aquí a Roma, eso seguro.
Pero Joseba, Piqué cojo...
Pero sí de cabeza.
Eso sí, claro.
Es mejor que el Inglés. 100%.
Sí, tranquilo. Hoy
una cosa, vamos a hablar de uno en uno. A ver, Elena.
Que hoy Koeman ya se ha encargado también de transmitirle su máxima confianza a un Titi al Inglés, porque claro, como todo el mundo hablaba de Piqué, y es un poco eso, ¿no? El halo optimismo que se respira cuando sabes que quizás puede entrar en la convocatoria, ha dicho, bueno, sí que es cierto que han cometido errores individuales, sobre todo... un tití, no lo ha nombrado, pero ya se le ha entendido todo, pero yo confío en estos chicos, más que nada porque si mañana Piqué finalmente no puede jugar, que no salgan Lenglet y un tití y piensen, ostras, finalmente Gerard no ha llegado y a ver qué hacemos nosotros, ¿no? O sea que Koeman en este sentido ha intentado demostrar que confían todos para que no se vengan abajo, claro.
Yo creo que no es una cuestión anímica, es una cuestión puramente... de que el Barça necesita a Piqué. Es que coges los últimos equipos que le han marcado al Barça, es que le ha marcado el Alavés, el Betis, el Atleti Bilbao, la Real Sociedad, el Eibar, el Valencia, el Cádiz. O sea, hay muchos equipos que le están haciendo goles al Barça y todo el subidón que tiene el Barça y que está en su derecho de tenerlo, pues porque el Messi de ahora no es el Messi de hace dos meses, porque efectivamente de mitad de campo para adelante tiene otra pinta. Creo que tiene que tener muchísima precaución porque atrás, desde luego, este Barça a mí me parece muy vulnerable. Entonces, que esté mañana Piqué o no, suponiendo que esa rodilla aguante, para mí no es un factor solamente de ánimo, es un factor de que realmente le necesitan.
Le necesitan porque el resto no están al nivel y no están a la claro. altura, pero Piqué va a llegar muy, muy justo para enfrentarse a Mbappé. En eso tiene razón Guille.
Hombre, me imagino que también Koeman tendrá las alternativas para frenar el ataque.
No,
pero también
no
es para...
Joseba.
También es una presencia para impresionar al rival.
Hombre, con ayudas de Busquets y del centro del campo.
Cuando Thiago Silva estaba en el Paris Saint-Germain, si se presentaba en Barcelona con Thiago Silva, aunque fuese al 80%, impresiona más que cualquier otro central. Yo creo que los jugadores del Paris Saint-Germain, si ven a Piqué, ven aquello de otra manera diferente.
Yo te digo
si está
una
Lenglet, un tití.
La alineación que ha recitado Elena, con Piqué suena mucho mejor. Es decir, tú dices, Ter Stegen, Mingueza, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Pedri... Dembélé, Messi, Griezmann y 3-0. Suena claro,
es un equipo en cada línea.
Claro, dices tú, ostras, es un equipo del Barça que
también
sí
la puedes cambiar por Dest en el lateral derecho y Mingueza con Lenglet. Es que yo
es que, ojo,
veo
Dest,
antes
¿eh?
A suena Mingueza distinto con
ya.
Lenglet.
Ya suena distinto.
Sí, no es lo mismo.
Suena ya, pero que me refiero que veo Elena, antes a Mingueza que a un tití.
Tiene razón Elena y David, creo que lo ha dicho también, que si entra en la convocatoria es para jugar, claro. Porque Piqué no sí. es un delantero como... No, es que me lo guardo por si el partido lo claro. necesita, en la segunda parte lo saco. No, Piqué es un tío que te aguanta la defensa, es el 80% de la defensa del Barça desde hace años y lo tienes que tener desde minuto uno, si puedes.
Bueno. Y aparte, ¿qué mensaje mandas a los demás, Dani, si sientas a Piqué en el banquillo? Por si las cosas van mal dadas, un central, no se entiende, ¿no?
Sí, sí, bueno, no, para
A ver, vamos a ir haciendo pequeñas llamadas, pero llamadas muy importantes, llamados que dicen los argentinos, importantes, para saber cómo están las cosas. Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo al Barça favorito. Yo era bastante pesimista en el sorteo. Creo que el Paris Saint-Germain está bastante peor. Es verdad que en cuanto a resultados engañan un poco, ha ganado prácticamente todos. Alguna derrota en Lorient, lo demás lo ha ganado todo con Pochettino, incluido la Supercopa francesa. Pero el equipo no está bien. El equipo, es verdad que venía jugando 4-2-4, casi con cuatro delanteros, y va a meter 4-3-3 seguro. Creo que jugará Berratti por delante de Paredes y de Gueye. Pero creo que el Barça está bien ahora, está bien. Es un equipo que está moviendo la pelota con mucha velocidad. Messi está francamente bien. Y soy bastante optimista, mucho más. Yo veo al Barça favorito para mañana y para pasar. Y con el tema de Piqué, yo dije, creo que era David el que lo decía. A ver, esta eliminatoria se decide en el partido de vuelta, no lo olvidemos. O sea, si Piqué mañana recae y ya no puede jugar ni el partido de vuelta, sería catastrófico. Yo creo que el Barça mañana tiene que tener bastante prudencia. Lo que pasa es que Piqué querrá jugar, pero tiene que tener prudencia mañana el Barça, con el tema Piqué. Salvo que esté perfecto, que parece difícil.
Ahora te pregunto más cosas. Espera, déjame saludar a Minguella. Hola, Minguella, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo vais?
¿Bien? Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, bueno, prácticamente ya he visto el partido de mañana, tú.
Claro,
ya me he dado cuenta de lo que va a pasar, tú. Está bien, muy bien.
Está bien, está
todo
bien.
Perfecto, tú. Muy razonable.
¿A que veías esta eliminatoria de una forma cuando se sorteó y la ves distinta esta noche?
Totalmente. Porque cuando se sorteó acabábamos de si no recuerdo mal, perder con la Juve 0-3 o algo así. Hacía muy poco, tres días, cuatro días. Sí. Y el Barcelona no daba pie con bola y era lamentable, no sé cuántos partidos había perdido. El último mes este equipo ha mejorado, no es que sea un equipo imbatible, pero ha mejorado. El gran peso está en la parte de atrás. Yo creo que el Barcelona mañana va a jugar un partido defensivo. Yo creo que va a jugar, no sé en con qué alineación, si Piqué o no Piqué, pero va a intentar ir de atrás para adelante. Es decir, que vengan ellos de cara y a ver si se les puede hacer un gol en contraataque, pero que no te marquen, porque el valor del gol en campo contrario puede decidir la eliminatoria a la vuelta. Entonces es muy importante. Como juegue quien juegue, de todos los que habéis dicho, este sistema defensivo del Barça es débil, porque ya era débil con Piqué, ¿eh? No os creáis que ya no lo era. No sé, yo no tengo estadísticas, pero el Barça ha recibido goles los últimos dos años contra equipos de cualquier nivel.
Sí, sí. Entonces, sí, pasa lo mismo que en Madrid con Ramos, que se le echa mucho de menos a Ramos, pero hay que recordar que cuando estaba Ramos, el Madrid ha perdido partidos, claro, en Valdebebas, a montones.
Exactamente. Entonces es el sistema. El sistema es que en medio campo los jugadores son ofensivos y entonces, fíjate, menos el error aquel de Umtiti, que la metió para en medio y fue gol, la mayoría de goles en la que queda retratado Umtiti, luego todo, no, Umtiti, es el último hombre. Con los dos de Sevilla es el último hombre, pero el que ha cogido el balón, el central del Sevilla y el Rakitic, vienen de lejos, ¿eh? Sí. Y han pasado por el medio campo del Barça y nadie los ha frenado. Mm. Y el que sale en la foto y en las portadas y lo decimos, todavía Umtiti, sí, hombre, claro, porque es el último. Pero es que es el sistema el que no cierra bien. Entonces yo creo que mañana Koeman es muy consciente de esto. No sé con qué jugadores va a intentar hacer un sistema defensivo que provoque que vengan los contrarios, que provoque que Mbappé no tenga muchas carreras, muchos espacios largos, que es donde es peligroso, y que en un contraataque, como el otro día con el Alavés, que no se puede comparar, pero el Barcelona, cuando lo contrario se abre, le mete tres goles en un cuarto de hora. Y mañana también puede pasar esto. No tres, pero uno o dos o así, al contraataque.
El otro día probó con tres centrales contra el Alavés, ¿eh? Igual no hay que descartarlo mañana.
Sí. Minguella, si mañana Piqué, como parece, le dice a Koeman, quiero jugar, ¿Koeman qué debe hacer?
Yo creo que el jugador tiene mucho a decir, pero Koeman tiene que ser precavido. Es decir, no mañana no es la final de la Champions. Si fuese la final de la Champions, sería una cosa. Mañana es el partido de ida de una eliminatoria. Y él lleva tres meses de una lesión dura, grave, y yo creo que ya en el caso de Sergi Roberto, por falta de jugadores, jugó un día un cuarto de hora, el partido siguiente arrancó de salida y a la media hora estaba lesionado por dos meses más. Es decir, que hay que ir con mucho cuidado en esto. No digo nada contra el médico de guarda, que son excelentes, pero tenemos demasiados problemas. El Ansu, que yo sí sé lo que ha pasado, pero que no lo dicen y todo esto y tal, pero todos son problemas y hay que ir con mucho cuidado, porque ahora, jugando cada tres días, la condición física es básica.
¿Qué ha pasado con Ansu?
Nada, que tuvo un problema y se lo han arreglado, ya está.
¿Han tenido que volver a abrir?
Bueno, seguramente. Creo que estaba incluso el padre dentro de la de esto, echando ojo con la cámara allí, tomando nota.
Joder. Vale, Minguella, pues mañana te escuchamos en Tiempo de Juego. Un abrazo.
Muchas gracias. Buenas noches.
Hasta
igualmente.
Luego. Buenas noches, José María Minguella. Por cierto, no hemos dicho nada de Messi todavía. O sea, 14 minutos de previa del Barça-Paris Saint-Germain y no hemos mencionado a Messi.
Piqué le ha robado el foco a Messi, ¿eh? Sí. Es noticia también.
Bueno, luego en el campo hablará esta mañana, seguro. Porque claro, Messi está desatado, está a un nivel brutal ahora mismo.
Me da mucha pena que no esté Neymar, evidentemente, porque el partido sería todavía más grande, aunque hoy por fin ha habido personas sinceras detrás de un micrófono, como son Jordi Alba y Koeman, que han dicho que es mejor que no esté Neymar.
Bueno, Koeman no, ¿eh? Koeman ha dicho que quiere los mejores en el campo.
Jordi Alba.
No le pega es a Koeman decir que quiere a los mejores en el campo, con lo que
pues
le gusta.
Mira,
decir eso es el síntoma de que no quieres que estén los mejores en el campo. Todo el que dice los mejores en el campo lo dicen cuando saben que no están en el campo.
Me refiero que nos ha sorprendido porque Jordi Alba sí ha sido honesto y ha dicho, no, pues hay que aprovechar que no están Neymar y Di María, y Koeman ha soltado dos veces el discurso de que los mejores en el campo y que él también tiene muchas bajas.
Y no le pega mentir a Koeman.
¿De Messi qué han dicho? ¿De Messi?
Bueno, tengo que decir que el PSG, después de semanas hablando abiertamente de Messi día sí, día no, y en la víspera se ha impuesto la ley del silencio. Por parte del departamento del club se han filtrado todas las preguntas y Pochettino no ha hablado de Leo Messi. Y en el Barça sí que han tocado el tema. Koeman también me ha sorprendido porque a la única pregunta de un medio francés hoy ha dado un paso más y ha asegurado que tiene muchas esperanzas de que Messi se quede. Hasta el momento no lo había dicho. Y quien no lo ve tan claro, y para mí también es significativo, es su mejor amigo en el vestuario, Jordi Alba, que se remite al Burofax este verano.
Escucha. Creo que Leo ya lo dijo en su día, que bueno, la intención que tenía, pero hoy en día creo que está comprometido al 100% con el Barcelona. La última palabra la tendrá Leo en su día, cuando toque, ¿no? Si pensamos que sin Leo el equipo es mejor, estoy seguro de que no, que con Leo somos mucho mejores y mucho más fuertes.
No creo, no sé si ha sido su intención desde ahí de hablar mucho sobre Leo Messi, no sé. Messi es jugador de Barça y tengo muchísimas esperanzas que siga como jugador de Barça.
No te voy a engañar, personalmente creo que es mejor que no jueguen jugadores como Ney en el equipo contrario. Y bueno, también la de Di María, que creo que es un grandísimo jugador. Seguro que la gente que bueno, entre por ellos pues tiene incluso el mismo nivel o bueno, parecido, ¿no?
Di María, Neymar son grandes jugadores que es un mejoría para París, y como Ansu Fati, Coutinho, Araujo, Sergio Roberto, que nos falta también. Entonces con estos jugadores todavía somos más fuertes. No temo nada, confío en mis jugadores y en el equipo, pero respetamos el contrario.
¿Cómo está uno de los candidatos a la presidencia del Barça, Toni Freixa? Y iba a decir antiguo comentarista, no sé si se sigue siendo comentarista, claro, es que...
¿Lo dejará cuando sea presidente o no?
¿De ser comentarista?
Sí.
Hombre, no tengo dudas de que no.
Cada semana una entrevista.
Hombre, Freixa...
No debería.
Freixa.
¿Qué tal?
Claro,
buenas noches.
Es que no quiero decir que eres comentarista nuestro porque incluso a lo mejor no. Te quito algún voto. Yo quiero, ¿sabes?
Ah, no, yo atiendo a todo el mundo, ya lo sabes.
Vale.
A todo el mundo, ¿eh? Ya
no me gustó eso, fíjate.
Ya
no
marca,
me gusta.
Marca distancia, ¿eh?
Claro, no, hombre, atiendo a todo el mundo. O sea, somos uno más, ¿no?
No, hombre, eso se lo digo ahora a todos los que... Eso se lo digo a todos los que aquí en Cataluña me dicen, no, es que estás entrando en la COPE. Digo, oye, yo entro en todas partes, llámame tú también.
Pero no me gusta la respuesta.
Lo siguiente es habla con mi jefe de prensa.
No me gusta.
Lo próximo es hablar con mi jefe.
Estás entrando en la COPE suena despectivo. Y tú dices, no, es que yo entro en todas partes, como diciendo, entro hasta ahí. No me gusta que respondas así. Si te dicen, estás entrando en la COPE, tienes que decir, bueno, perdona, es que estoy encantado porque me gusta mucho el partidazo y disfruto mucho. Claro.
Por ejemplo, en la noche en la cual Freixa salga elegido presidente, ¿la primera emisora de radio que tendrá al presidente es la COPE o no?
Primero en COPE.
No, no, eso hay que hablarlo.
Mira, te digo el barco.
Vas muy mal.
No estás acertando, Toni.
Mira, me está llamando Víctor Fon ahora para ser comentarista. Justo ahora. Pues
no.
Víctor.
¿Y Laporta no te ha llamado?
No, Laporta dice que Racú y TV3 y.
Oye, pero Laporta.
Y el diario Ara.
No va a ningún debate, ¿no, Laporta?
No, con nosotros no.
No, con ninguno no.
No, bueno, dijo su asesor el otro día en Sportscope que iba a ir a dos o tres, pero solo dos o tres.
El de Barça TV, que es este miércoles,
no va.
Tampoco va.
Yo le hemos propuesto, en serio, aquí, hacer uno a tres. Víctor Font, Laporta, Toni Freixa. Y Font dijo que sí, Freixa dijo que sí, y Laporta ha dicho que no.
Se equivoca, yo creo. Con el tema de los debates se está equivocando.
Creo que
no sé. La explicación es lógica. O sea, a mí me parece lamentable. Yo preferiría, como oyente, escuchar debates, pero la explicación es lógica, que es, y supongo que Toni no estará de acuerdo, pero Laporta es el favorito, es el que más o menos se ve ganador, por decirlo así, y él entiende que en los debates tiene más que perder
totalmente.
Que ganar.
Pero hay que aceptar. Oye.
Sí, no, pero
la explicación
es como
está muy bien.
Él se ve por encima y dice, yo en un debate lo único que voy a hacer es poder perder algo.
Claro.
No voy a ganar nada, con lo cual no me voy a exponer a eso. Para mí es un punto de vista erróneo.
De todas formas, si va a ir a dos o tres, ¿cuántos debates queréis que haya?
No, pues mira, te voy a decir
una cosa.
No, en castellano creo que no
coñazo.
Hay... No, te voy a decir una cosa. En castellano no hay ninguno. Y no estaría mal un debate en castellano.
Bueno, pues cada dos en catalán y uno en castellano y ya
no,
está.
No, pues...
25 debates, Toni, menos
los que vais a tener, ¿los tres son en catalán?
Creo que sí. Veo que habéis mordido el anzuelo. Bueno, eso es lo que él pretendía, que os creyerais que es favorito. Veo que le seguís la estrategia. La estrategia consiste...
Ha sido David.
Ha sido Juanma. Yo no lo he dicho.
He sido yo. Y ya he dicho que Tony no estaría de acuerdo.
En crear un marco mental en el que todo el mundo va repitiendo eso sin ningún fundamento. Simplemente pues porque se dice, porque se utilizan sistemas que crean esa sensación. Bueno, afortunadamente todo esto se decide el día 7 de marzo y lo deciden los socios.
¿Y quién es el favorito, Tony? Si no es Laporta.
Yo no creo que sean unas elecciones de favoritos. Sí que es verdad que desde determinados altavoces que dominan el discurso en Cataluña se vendió que esto era... Bueno, de hecho, inicialmente el favorito era Font, fíjate.
Sí, iba
esos mismos altavoces, ¿eh?
Hasta que anunció Laporta la candidatura.
Iba a arrasar. Luego dijeron que era una cuestión de dos, y yo salía en las encuestas es el séptimo, el octavo, o sea, prácticamente, bueno, tenía que pedir permiso. Luego, cuando una vez entrado ahí, dice, hombre, pues ya no son dos, son tres, cuando en realidad son dos. Un candidato que soy yo, que soy absolutamente independiente de poderes políticos y mediáticos y empresariales, y luego esos otros dos candidatos que han representado más o menos lo mismo siempre, y que incluso el poder político ha intentado poner en común para que pactaran. Entonces, el socio del Barça, ya digo, cada día se pronuncia, nosotros estamos haciendo justamente eso durante toda esta campaña, que es hablar con los socios, y sí, ya sé que desde determinados altavoces se vende un favoritismo por parte de alguien que encima no quiere debatir, porque al final es eso, ¿no? Si él vende que es favorito y puede justificar que no va a los debates para que nosotros le critiquemos, que yo no le voy a criticar, yo comprendo perfectamente que no vaya a los debates porque hay que estar preparado para ir a los debates. Entonces, y para ser presidente también hay que estar preparado. Entonces, yo comprendo perfectamente que no vaya, y así nosotros, al menos en este caso yo hablo por mí, tengo más tiempo para explicar a los socios lo que queremos hacer con el club.
Oye, ¿y qué lío hay con los bots? ¿Qué es eso que está pasando? Que cada vez que hay una encuesta, que si de TV3 o de Mundo Deportivo, y que si una las gana Laporta, otra las ganas tú, hay como acusaciones cruzadas de que cuando ganas tú, que es porque hay bots, que son de estos... ¿Cómo se define un bot?
Los rusos.
Cuentas falsas. Cuentas...
Pero, hombre, no se puede... No. Los bots no son los rusos.
Son todos los rusos.
Palabra, mi padre que está
todos escuchando... los rusos son bots.
Como la palabra franca, es que es un diminutivo de robot. O sea,
de
que
robot,
es un perfil automatizado que está creado para dar like o votar a los rusos.
Tú, Tony, no has utilizado bots en ningún momento.
No. Bueno, supongo que él tampoco, ¿no? O igual para crear ese marco mental hay que utilizarlos. No lo sé. Nosotros, desde luego, no lo hacemos. Y no sé, el resultado de las encuestas, pues hay tantas que al final ya no sé a cuáles te refieres.
No, pues hubo una, una en TV3 que hicisteis como una ronda de preguntas y tal, y la pregunta es, ¿qué candidato os ha gustado más? Y tú empezaste muy, muy abajo y de repente acabaste arrasando. Y claro, a la gente...
Esa es buena, porque yo fui el mejor, claro. Sí.
Claro, pero que ahí no hay ningún bot en esa...
Bueno, y si no, oye, que os invito también a ver ese... No fue un debate, porque bueno, pues lógicamente desde TV3 no van a organizar un debate... Si Laporta no quiere ir. Pero bueno, se nos llamó, nos llamaron por la noche a través de Zoom y contestamos preguntas, un par de ellas con contenido marcadamente político, que es un poco también el perfil, ¿no? Hay que introducir la política en el club, eso es fundamental cuando TV3 lo organiza y se trata de establecer ese marco mental, pero bueno, estuvo muy bien y de hecho los socios pudieron apreciar, no los socios en este caso, sino los que siguieron esa especie de debate a tres, pudieron apreciar pues bueno sus gustos con esa encuesta.
Vale. ¿Cómo estás de cara a mañana?
Muy bien, con ganas. Pues llevamos 7 victorias consecutivas en Liga, con una trayectoria ascendente del equipo y bueno, de lo que parecía que pudiera ser esta eliminatoria cuando se sorteó a lo que es ahora, pues está claro que el Barça ha crecido mucho.
¿Pondrías a Piqué?
Bueno, hay que ir con cuidado, yo creo. Al final esto es una decisión complicada para el propio jugador que quiere estar y hay que tener en cuenta su voluntad y el alta médica si la tiene y en última instancia pues el entrenador tiene que tomar la decisión también en función de los jugadores que tenga disponibles. Espero que si juega pues no sea malo para él ni para el equipo y que salga el partido bien.
Muy bien. Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Cuando te pregunten por nosotros, no digas qué tal. Sí, bueno, entro en todos los sitios.
Encantado. ¿Vosotros hacéis encuestas, vosotros o no?
Nosotros sí. ¿Qué quieres?
Aviséis a las otras candidaturas para que activen sus votos.
Vamos a ver.
Avisarles porque cuando cuelgan la... Cuando los otros medios les avisan.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Entonces así arrancan fuerte.
Es que nosotros somos más humildes. O sea, nosotros somos más naturales, ¿sabes?
Vale, vale, vale.
Somos un medio totalmente independiente en ese sentido. Te lo juro.
Sí, no tengo duda. No tengo
ahora
duda.
Es mala hora, ¿eh? Porque son las 2:24 en Moscú. Claro, digo, para los bots.
Los bots están claro, ahora...
Están durmiendo.
Además hay una hora de frío.
Sobre todo avisarles porque les interesa arrancar primeros. Para que así luego puedan contar que es que yo me he rehecho a última hora.
Ah,
pero avisarles esa... primero, a ellos siempre primero.
Vale.
Acordaros.
¿Me podría... O sea, es una guerra de bots, Tony.
No lo sé. Sí. Yo voy siguiendo las encuestas y que me quedo sorprendido, pero bueno.
¿Me podrías echar una mano con el EGM, eh?
Necesitamos bots españoles.
Pero no, tampoco necesitamos mucho. Si es que los tenemos ahí, pero no sé qué pasa. Que siempre el pico se lo dan ahí.
Ya, pero los bots por teléfono no están.
Deben tener un par de bots que no paran.
¿Cómo se llama un bot por teléfono?
Yo estoy despistado ya. Con tantas cifras, con las 20.000 firmas del voto de censura, las 10.000 del que sacó más, estoy despistado. Ya llega un momento que son unas cifras estratosféricas, que nunca han sucedido en la historia del Barça, y ahora esto que me cuentas de los bots y de las encuestas, todo es realmente sorprendente. Pero bueno, oye,
¿qué me vas a contar?
Que es favorito, cuidado.
Bueno.
Pues sí,
Disfruta mañana, que vaya todo bien. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias, Freixa. Así viene el partido. Bueno, por cierto, hemos escuchado el recibimiento de algunos aficionados. Había bastante gente en la puerta. Sí. Y por cierto, distancia de seguridad ahí ni nada. Estaba todo
nada, ni mascarilla bajada.
Nada, yo alucino. Víctor Navarro, hola Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Por qué ese mal rollo ahí en la llegada del PSG?
Bueno, venían a ser al Khelaifi cuando llegaban justo del hotel. Y lo han recibido con esos gritos que hemos escuchado. Déjame, si cabrón, dame un millón de euros.
Dame un millón de euros.
Es muy bueno.
Eso es una cosa rara, ¿eh?
Ese es más listo. Ha dicho, si me cae un millón aquí por venir a insultar.
Llévate a Messi y dame un millón.
Vengo, insulto y me dan un millón.
Sí, la tensión de verdad en realidad ha llegado cuando acababa la jornada. Porque a la llegada del PSG a su hotel después de que entrenaran esta tarde en el Camp Nou, había unos 150 aficionados en las puertas del Hotel Vela, que estaba justo en la playa de Barcelona. Y a las 9 de la noche, cuando ya estaba toda la expedición del PSG en el interior del hotel, ya se habían retirado las 5 furgonetas de los Mossos de Escuadra, un grupo de radicales, un grupo pequeño, ha empezado a encender varias tracas de petardos con la intención clara de molestar a los de Pochettino, que ya estaban descansando. La seguridad del hotel ha llamado a la Guardia Urbana, una patrulla ha ido a buscarlos, pero se han escondido por los espigones de la playa, y cuando se han marchado los agentes han vuelto a aparecer, y esta vez lanzando fuegos artificiales que se podían ver desde cualquiera de las 26 plantas que tiene el hotel. Estos aficionados, más radicales, se han ido a casa al grito de «Esta noche dormiréis porque os salva el toque de queda», que empezaba a las 10, y lo que comentaba la seguridad del hotel y los agentes de los Mossos es que mañana, cuando el PSG salga hacia el Camp Nou, habrá mucha tensión. De hecho, esta noche, ya por seguridad, Nasser Al-Khelaifi ha entrado en coche por el parking, para evitar la imagen de este mediodía. Mañana se reforzará el dispositivo de seguridad y cuidado con lo que están avisando ya algunos radicales del PSG por redes. Han visto las imágenes de los fuegos artificiales y han escrito: ¿qué es esto? Un cumpleaños, veréis cuando vengáis a París.
Es el sonido, ¿eh? Es bonito.
Era bonito.
Es bonito, pero sí.
Yo lo he visto y no...
Igual era alguna celebración que había.
Pues igual, sí.
De cualquier cosa.
Allí, a esta hora, ahora hay un montón de gente entrenando, aprovechando... Bueno,
¿cómo
hasta
ahora?
Ya han
¿cómo? Pero si estamos en toque de queda.
A la hora... No, pero a las 9 de la noche, que es cuando se han producido los hechos, mucha gente se reúne allí para entrenar gimnasio, al aire libre.
Sin camiseta,
sí, además, lejos he ido un par de
van los que lucen tipito allí a...
¿No sabes que entrevistaste al que hacía el lagarto?
Al que hacía el...
¿Es ahí?
Es verdad, el lagarto.
Sí, el lagarto, pero...
Es en los bajos
el lagarto ya parece de otra vida,
Me había olvidado del Spider-Man.
Me había olvidado
de él. Aparte, a ver si está ahí.
¿Pero a ese le llamamos?
Sí, tanto. Sí.
Llamamos.
Sí, sí.
Pero eso fue en la fase 1, fase 0,5.
Es que hay que retuitear eso porque es lo mejor que he visto en años.
¿Cómo se ríe?
Eso eran los bajos del Hotel Vela.
El otro día estuve y flipas. O sea, no tiene nada que envidiar a la playa de Los Ángeles o de Miami la cantidad de gente que hay allí corriendo, luciendo tipito, haciendo ejercicios. Bueno, brutal.
Los Ángeles, Miami...
Nada que envidiar.
No, nada, nada. Claro. Son todos guiris, de hecho.
Todos los de Los Ángeles y Miami están ahí.
Están ahí.
Que esto es lo más caliente que puede estar un partido en tiempos de pandemia.
Sí, 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 qué pena. Qué pena que nos...
Pero yo creo que es un pique que no es por lo de Messi. Yo creo que es verdad que hay mucho pique Barcelona-Paris Saint-Germain. No es histórico, pero sí que hay pique y es por Berratti, por Neymar. Yo creo que básicamente es porque les levantaron a Neymar más que por lo de Messi.
Y por Aitekin.
Lo de Tekin han dado más la matraca en Madrid que en París, con lo de Tekin.
¿En serio?
Pero
porque son gente que tampoco es muy pasional y todo eso. Pero
no, y que tú tampoco lees prensa francesa mucho, ¿no?
Claro.
No dijeron nada.
Es el equipo.
Después del partido se habló más en España que en el equipo. El día después del partido, que el de Aitekin. Sí, sí.
Sí, cual. Sí, pero pregúntale a Emery por el partido.
No, eso sí, claro. Es que
sí, pero Emery
partido es histórico.
No rajó esa... La noche del partido no raja de
Tekin. No, pero es que esa noche estaba tan noqueado... No,
estaba en shock.
Esa noche no recuerda nada, Emery.
Sí, no era consciente de lo que habían pitado.
Es de esto como cuando te pasa algo que tienes un golpe en la cabeza y dices... Ostras, pues, mira, hay dos horas de las que no me acuerdo. Pues Emery ha borrado eso de su cabeza, porque fue muy duro. Fue muy duro. Bueno, pues así está el partido de mañana. Bueno, yo espero que esté tan divertido como esta media hora que hemos tenido de previa del...
Cuanto han dejado esto es el móvil.
Sí. Oye.
Joseba, yo no traigo ni móvil.
Pero una cosa, quiero decir una cosa.
Si yo no tengo redes sociales, a mí que me contáis.
Pues no sé lo que andas mirando, guarro.
La información.
Escucha una cosa.
Que no tengo redes sociales, que voy a mirar.
Lo he dicho en serio. Tal cual lo estaba pensando, porque además estaba visualizando a Mónica, a Luis...
Mónica. Es que por Mónica pagamos todos, díselo a ella.
A Mónica la tengo perfectamente detectada. Y ya se lo he dicho más de una vez.
Bueno, entra en mi WhatsApp y mira la última hora de conexión. Mira, es que no me conecto desde hace mucho tiempo.
Pero qué más da, si ya habláis con la gente por Instagram, ya no utilizáis el WhatsApp. Mi hijo, para engañarme, me dice, pero mira, papá, si no tengo ningún mensaje en WhatsApp, porque ya no usan WhatsApp.
Y quitan la hora, además.
Ya no usan WhatsApp.
Nosotros no somos niños.
Vosotros sois adolescentes tecnológicos, te lo digo totalmente en serio. Tenéis que
usar WhatsApp. Bueno, que estaba haciendo un Twitch ahora.
Yo sí, es que estoy haciendo mi canal de Twitch el programa también. Como hizo Rubén la otra vez.
Rubén Martín ahora...
Ha venido ya a la tele, un directo en Twitch.
Tú no, pero
está
Foto...
Está enloquecido con eso.
¿Sí? Foto, sí. Me han saltado ya tres alarmas de Foto que inicia vídeo en directo. Foto sé que no para.
¿En serio?
Te lo prometo. Sí.
Foto está también está encerradito en casa.
No sé qué
hace,
pero todo el rato Foto inicia vídeo. Foto inicia vídeo.
Que tenga cuidado, a ver si sale algún vídeo que no quiere que salte.
verdad.
Bueno, Víctor y Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que tendremos la lista mañana a las 11, pendientes
de... ¿A qué hora? ¿En qué boletín informativo vas a decir si Piqué entra en la lista o no?
Pues a ver, la sesión de activación es a las 10 y cuarto, o sea que a las 11 podríamos tener lista, 11, 11 y pico. Bajas confirmadas, Araujo, Sergio Roberto, Coutinho y Ansu Fati. Y aparte de Piqué, Koeman recuperará a Braithwaite. Y te lo digo porque es que incluso el Barça ha compartido un vídeo hoy del delantero danés entrenando como reclamo para la previa, ¿verdad, Víctor? Que ha sido curioso el momento.
Sí, sí. Mientras entrenaba el PSG, han colgado esa foto y, bueno, pues había algunas risas también entre los medios de comunicación. Porque
claro, es que plantear que Braithwaite es un reclamo con el hashtag BarçaPSG...
Bueno, cuidado al héroe, sí. Héroe inesperado.
Últimamente el PSG. El Twitter del Barça. ¿Este es el directo de Foto ahora en Twitch?
¿Está bien?
No me lo creo. Espera, no.
No se oye.
¿Está hablando o no?
No, te escucha, que te está escuchando Foto y se está callando. Le dicen.
Foto.
Sí, dime.
¿Qué estás, en directo en Twitch?
Vamos a ver, estamos calentando el ambiente en no, en Twitch no, yo estoy en Instagram.
¿Estás en directo en Instagram?
Sí, en directo
ahí
en
voy
Instagram.
A conectarme,
pero
hay
una cosa, ¿podéis dejar de hacer el gilipollas y estar en directo en la cadena COPE?
Vamos a ver, que
mira,
no,
yo me voy
pero
a conectar para ver a Foto.
Que no, tú lo que tienes que hacer, Elena, perdona, que no te... Que te tú lo que tienes que hacer es escuchar la cadena COPE. No,
ay, que no lo seguía a Foto, no te seguía en Instagram.
Bueno, venga, mensajes.
Qué feo.
Qué pena, de verdad. Qué
jardín de infancia esto.
Oye, Juanma, ¿por qué mandas WhatsApps si no quieres que estemos con el móvil?
Yo no estoy mandando WhatsApps a nadie.
A mí oye, Juanma, pero que yo estoy escuchando el programa, yo no estoy hablando con la gente.
Foto, ya te veo, mira, me he unido. No te seguía, me parece.
Es muy mal.
Muy mal.
Es
oye,
increíble.
Estás muy
es
bien,
Maldini.
¿Eh?
Oye, Alcalá también se ha unido ahora, ¿eh?
Maldini, ¿te recuerda esto mucho el tercer tiempo y todo esto, no?
Sí, me recuerda, sí.
Vale. Un abrazo, Julio, gracias por estar con nosotros.
Hasta mañana, chao.
Hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes, Alberto. Torauz.
Decía uno, en los últimos 10 partidos el Barça solo ha jugado contra un equipo de los 4 primeros de la liga, contra el Sevilla y perdió, y también jugó contra el Athletic de Bilbao y perdió, pero nada, el Barça está de maravilla. Como la líe Piqué, ya le daréis palos mañana. Hoy queréis que juegue, mañana a lo mejor queréis enterrarlo. Que arriesgue Piqué. Ayer vimos cómo Carvajal en 20 minutos estaba KO. Tal vez sería mejor que espere para la vuelta. Soy madridista, pero hablo desde el sentido común. Mañana veremos al Messi de las grandes noches europeas, ha dicho alguien. Bueno, menos al de las noches de Liverpool, Lisboa, Roma, París o Turín, supongo. ¡Qué leches! Mejor que veamos al Messi del día del Alavés. Juanma daba para gran profesor, poniendo firme a los chavales cuando hace falta. ¡Grande, Juanma! Menudo rapapolvo, Juanma, he apagado el móvil hasta yo. Y otro dice, vaya chorreos que echa Juanma, ni mi padre en sus mejores tiempos. Y escucha, Juanma, porque hay varios oyentes que hablan también sobre el cabreo de los móviles.
Buenas noches, señores contertulios. Juanma, estás peor que Javi Gracia. Uno con el televisor, el otro con el bocadillo. Va a tener que ponerte serio, ¿eh? Venga.
Sí. Juanma, yo tengo que hacer como la Dirección General de Tráfico. Conducir y con el móvil, multa. Así que en la radio con el móvil, multa.
Totalmente.
Tocándole los bolsillos, sacaba los móviles.
Ese, ahí está, ahí está. Tócale el bolsillo a la gente. Mira, está hablando Fouto y estaba haciendo un directo para 30 personas, que es como hacerlo con los compañeros de clase, y de repente está 500 conectadas.
500 ya.
Lo hemos dicho
no,
nosotros.
Perdona.
Dime.
Perdona un segundo, pero estábamos aquí en familia, de verdad, sí, hablando de cosas mundanas, y de repente uno aquí, gilipollas, no sé qué, o sea, ya ha venido la marabunta. Claro, no quiero sí, tanta gente.
La buena
por
gente
favor,
ha llegado
no
a tu cuenta
la
ya.
Gente.
Pues todo aquel
es la primera
que quiera...
vez que pido a la gente que no se conecte.
Vale, pues todo aquel que quiera insultar a Fouto puede hacerlo
no
directamente ahora a través de su Instagram. Sí. Vamos a petar el Instagram de Fouto.
Y pedimos insultos, además.
Efectivamente.
Yo estoy interactuando muchísimo con Fouto.
Pero si no le seguías, Elena.
No, pero ahora ya sí.
Da igual, ella donde haya seguidores, ahí va.
Oye,
sí.
¿Qué dices?
Pero es feo que no sigas a compañeros.
Bueno, gracias, adiós, hasta luego.
Chao.
A no sé a quién le he dicho adiós, hasta luego, pero...
Que se va.
Sigue el programa, venga, sigue la radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días, ¿qué cosa encontró usted, Milagros?
Imagínate que son como una especie de dales así chiquiticos, como para de dominiques, para los ronquíos. Eso te lo metes en la nariz y deja de roncar, porque mi marido me tenía ya, pero vamos, desquicia. Y también hay, como complemento para eso, una cinta que se pone... ¡Madre mía! Es que me lo estoy imaginando cómo duerme. Una cinta que va desde la oreja, le cubre la barbilla para que no pueda ni abrirla.
Es una tortura.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Nespresso no solo trabajamos para que puedas saborear un café excepcional, también para que lo disfrutes de la forma más cómoda para ti, gracias a nuestras múltiples opciones de entrega y a nuestro servicio de programación de pedidos. Descúbrelo en Nespresso.com y no te quedes nunca sin tu momento de café.
Nespresso, what else?
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la 1:20, son las 12:20 y escuchan el partidazo desde Canarias, este partidazo en el que están Joseba, David, Mónica, Uzquiano, Luis García y Senabre. Qué gran equipo de comentaristas. En este partidazo en el que ya les hemos dado la noticia de que Carvajal se ha roto y que tiene para 5 o 6 semanas. Con lo cual se pierde citas muy importantes y es una nueva lesión de Carvajal. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Se han cumplido, ¿eh?, los peores pronósticos.
Sí, 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 la verdad es que sí. Mala suerte para el lateral. Es su cuarta lesión muscular esta temporada. Tiene además una afectación en el tendón del bíceps femoral del muslo derecho. Es una lesión bastante parecida a la que sufrió Rodrigo en los últimos partidos del pasado año. Y yo creo que mes y medio no se lo va a quitar nadie. Es decir, se va a perder 5 jornadas de liga, entre ellos el derbi contra el Atlético de Madrid, la eliminatoria contra el Atalanta, e intentará estar a disposición de Zidane para los primeros días de abril para poder disputar los hipotéticos cuartos de final si el Real Madrid elimina al Atalanta y para poder disputar el clásico ante el Fútbol Club Barcelona. Además, ha colgado frases Carvajal en sus redes sociales. Dice que volvió a sentir mariposas en el estómago y nervios en la noche previa al partido contra el Valencia y que ha sido un duro golpe, pero dice el lateral del Real Madrid que va a volver mejor y más fuerte que nunca.
Uzquiano, ya es un caso en el que llueve sobre mojado y un futbolista con serios problemas a la hora de enlazar temporadas con cierta continuidad.
Sí, sí, sí. Lo lleva arrastrando muchas temporadas y sobre todo perdiéndose cosas importantes, una final de Champions, una Eurocopa. Es un problema para el Madrid porque se apostó mucho por él, dejando marchar, por ejemplo, a Kraft. Y bueno, momentos importantes de la temporada no está. En su mejor nivel es uno de los mejores laterales de Europa. Pero claro, si se pierde 10, 12 partidos por temporada y algunos muy importantes, es un problema. Para mí, sobre todo en lo físico, que creo que se habla poco de esto, pero el Madrid ha perdido de golpe a Valverde, a Ramos y a Carvajal, que son probablemente sus tres jugadores más físicos para competir en este fútbol de hoy en día. Me parecen tres ausencias a la vez muy importantes.
Sí, sí. Tres jugadores que le dan mucha fuerza al Madrid.
Déjame decirte, Juanma, que es curioso el caso de Carvajal, pero por ejemplo la temporada 19-20, en esa temporada no se lesiona ningún partido, solo se pierde uno por gripe, aunque son ciertos los datos que ayer te ofrecía Miguel Aguilar en ese informe. Son 74 partidos aproximadamente los que se ha perdido por lesión. Y luego otra cosa, no sé si Zidane pecó un poco de ingenuo, porque Carvajal llevaba mes y medio sin competir, se había perdido 7 partidos, Lucas Vázquez venía de una lesión más corta, de tan solo 3 partidos, e igual lo más lógico, ahora todo lo pasado es fácil decirlo, hubiera sido colocar de salida a Lucas Vázquez y luego darle minutos en la segunda mitad a Carvajal, que había tenido 2 recaídas durante su recuperación.
Sobre todo porque es que la imagen de la lesión encima no es... O sea, hay otras veces que ves un movimiento, o un giro, o un sprint, no sé. La imagen de ayer de Carvajal es que no hay nada, no tiene nada, absolutamente nada. Es una cosa rarísima esa lesión ahí.
A mí me recuerda a lo de Sergi Roberto cuando reapareció y le,
Le pasó algo así y no sé si hay relación o no, pero al final el Madrid, que está teniendo muchas bajas, más allá de los problemas de calendario que tienen todos los equipos por el COVID y tal, y de las rotaciones que puede hacer Zidane o no, al final es que el núcleo duro de futbolistas del Madrid son jugadores de una edad, sí. O sea, casi... El Madrid depende, cuando dependes, cuando tus 5 o 6 mejores jugadores tienen todos 32, 33... es complicado, el tema es muy complicado.
Miguelito, gracias.
Un apunte tan solo, mañana vuelve el equipo al Tajo y yo creo que Fede Valverde
al Tajo,
en principio...
qué expresión tan castiza.
Bueno, los entrenamientos, al curro,
sí,
al trabajo,
pero sí, que mola.
Y digo que yo creo
que va a entrar Valverde. Lo habíamos entendido, sí. Creo. No de sinónimos, que yo sabíamos lo que era, pero que...
Sí, suena...
¿Qué pensabas que pensamos?
Que había ido al río, que se iba al río,
¿no? Sé.
¿No?
Bueno. Que Valverde va a entrar en la convocatoria, yo creo, contra el Valladolid. Y el debate para Italia, ya lo veréis, Valverde o Vinicius en el once inicial.
Debate para Italia, que ya es la semana que viene, ¿eh?
La
que parece que dices tú, Italia...
Estamos a 9 días.
¿Qué juega, martes o miércoles el Madrid?
Miércoles.
Miércoles que viene, el último de los españoles. O sea, juega Barça mañana, pasado mañana el Sevilla, el martes el Atleti en Bucarest contra el Chelsea y el miércoles el Madrid en Italia contra el Atalanta.
El debate el jueves o el viernes, Juanma, va a ser cuántos titulares tiene que dejar descansar en Valladolid. Porque ahí se juega la temporada en la
Champions. Y tiene muy poco...
Si es que no es hay...
No, ya, pero bueno, como habrá metido a los chavales... O sea,
como
yo
no meta
opino
Mariano
que
por... Isco, es que no hay más.
Pues sí. Tendrán que jugar Mariano Isco en Valladolid. Para eso están, ¿no?
No lo veo, pero
bueno. O los del filial.
¿Que no lo ves?
No, o sea, no creo que lo haga Zidane.
O sea, tienen que... O sea, en algún momento... son jugadores que ganan 5 o 6 millones de euros, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, si no pueden jugar en Valladolid, estos jugadores, apaga y vámonos.
No suele hacerlo Zidane, sentar a Benzema, es cierto que luego hay 4 días, que todavía a ver qué hace el Atleti también, está claro, porque si el Atleti no falla, pues igual no abre mucho la baraja, pero no veo yo, sinceramente, aunque esté a 4 días de la ida, a Isco y a Mariano de titulares en Valladolid.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Les hemos contado en el arranque del programa el documento al que ha tenido acceso la cadena COPE, que habla de cómo va a ser la Champions League a partir del año 2024. Que es una Champions mejorada, una Champions más larga, pero que tiene como principal titular, es una Champions que no alteraría las ligas nacionales. Es decir, la Liga Española, a partir de 2024, según este documento de UEFA, no tendría que reducir equipos, tal y como sugirió la pasada semana, en una entrevista en la cadena SER, el presidente de la Federación, Luis Rubiales. Está preparado Alcalá, sigues por ahí, ¿verdad, Alca?
Aquí sigo, Juanma, sí.
Y está Fouto. Hola, Fouto.
Aquí seguimos.
Vale. Para que lo escuchen los comentaristas y puedan opinar. Recordamos los puntos fundamentales de la Champions, que yo quiero insistir que estamos hablando de 2024, ¿eh? O sea, nos quedan todavía 3 temporadas más de esta Champions.
Fouti.
Bueno, esta Champions, Juanma, va a ser a modelo suizo, que va a ser desde 2024, como tú decías, hasta 2033, o sea, 9 años, 3 ciclos. Con lo cual, con esos 3 ciclos para la venta de derechos de televisión, vas a garantizar más estabilidad. Posiblemente haya noticias de manera oficial en muy poco tiempo. Posiblemente en el mes de marzo ya sea oficial y ya la UEFA haga oficial este nuevo modelo. La primera fase, ya lo hemos explicado, son 10 partidos, pero contra rivales diferentes, 5 en casa y 5 fuera. Esto se va a jugar, esta primera fase, de septiembre a enero, con clasificación única de 36 equipos. Es una clasificación, como te ha contado antes Alcalá, donde aquí ya no hay liguilla, sino que el primero puede ser el Liverpool, el tercero el Manchester City, el quinto la Juve y el sexto el Madrid. Va a ser clasificación única porque se suman los puntos. 3 puntos, 1 punto, 0 puntos, quien no sume. Los 8 primeros de esta liga de 36, los 8 primeros, pasan a octavos de final. Y del 9 al 24... se juega un playoff a doble partido para las otras 8 plazas. Es decir, que además de las 4 fechas que se va a ampliar la primera fase, como te decía Alcalá, hay que buscar otras 2 fechas más para jugar este playoff antes de los octavos. Pero no hay problema de fechas porque, insistimos, esto se va a jugar la primera fase de septiembre a enero. La Champions en 2024 va a empezar antes de lo que empieza habitualmente. Si habitualmente empieza la Champions, corregime si me equivoco, mediados de septiembre puede ser.
Sí.
Más o menos.
Sí.
La
más
Champions, en la actualidad empieza a mediados de septiembre por ahí, pues más o menos esto va a empezar a principios de septiembre, incluso finales de agosto, como ha dicho Alcalá antes. Y lo más importante, sobre todo, Juanma, es que los 8 primeros de esta clasificación pasan directos a octavos y del 9 al 24 un playoff a doble partido, del 25 al 36 eliminados.
¿Os gusta más ese? Perdona, ¿ya este formato os gusta más que el actual?
No, en absoluto. Cuanto más equipos haya, peor calidad hay.
Vale. No, no, es que va el matiz importante ahora que todavía no hemos contado. Las otras 4 plazas con las que se amplía de 32 a 36 no son 4 equipos mindundis. Aquí viene lo gordo. Las 4 plazas adicionales van a ser para buenos equipos. Y digo por qué. De las 4 plazas adicionales, es decir, de las 32 a las 36, una plaza va a ser para la quinta liga en ranking que no clasifique a los 4 equipos. Ahora mismo sería la francesa.
Joder, la francesa un pestiño lamentable, para empezar. El quinto de la liga francesa es un pestiño.
Voy a mirar quién va quinto.
Segundo, Joseba, ¿será mejor un equipo de la liga francesa que un equipo de
tú has visto mucha liga francesa y sabes que el quinto, vamos, tiene una calidad futbolística extraordinaria,
Déjame que acabe, ¿vale? Eso es una plaza, ¿vale?
Los otros tres.
La otra plaza va a ser para una liga con mayor ranking que no tenga representante de manera directa, es decir, si el campeón de la liga Serbia no va a directo a la Champions, irá. Y las otras 2 plazas van a ser por coeficiente UEFA. Es decir, por méritos UEFA. Equipos que no hagan una buena Champions, yo que sé, el Arsenal, y pueda meterse también en esa Champions.
Sí, pero dos buenos equipos más.
Es. O sea, no van a ser 4 equipos mindundis.
Ampliamos de 32 a 36 y esas 4 plazas van a ser
buenos equipos de nombre, equipos importantes.
Una duda que tengo yo. Si esto lo sabéis vosotros... Esto lo sabe Rubiales, evidentemente.
Sí, sí, claro que lo sabe. Sí, claro,
y entonces, si Rubiales sabe esto, ¿por qué dice que hay que reducir las ligas españolas, bueno, o sea, las ligas nacionales?
Eso es un poco lo que tiene... Mira, eso es un buen tema de conversación, seguramente, para el presidente de la UEFA y para el vicepresidente de la UEFA, que es presidente también de la española.
Mañana se ven.
Mañana, efectivamente, en Barcelona. Yo, como te decía al principio, he detectado durante el día de hoy en varias llamadas telefónicas un cierto... malestar, ¿no? En la UEFA por esas declaraciones de Luis Rubiales, porque todo eso del nuevo formato y todo esto de la nueva Champions y la clasificación única y tal está muy bien, pero es que hay un documento donde se establecen 3 líneas rojas que no se pueden traspasar. Y es que, lo leo textualmente, de cara a la nueva Champions, a partir de agosto del 24, UEFA está alcanzando acuerdos con las ligas nacionales y hay 3 líneas rojas, se lee en este documento, marcadas, 3 líneas marcadas por las ligas de cada país que la UEFA se compromete a respetar. Y leo textualmente. Punto número 1. Los fines de semana son para las ligas nacionales. Esta nueva Champions se va a jugar los martes, los miércoles y, por cierto, como novedad, 4 jueves a lo largo del año. Seguramente en rondas más avanzadas de cuartos o de semifinales. Pero los fines de semana son para las ligas nacionales. Esto lo respeta la UEFA. El único partido de la nueva Champions que se va a jugar en fin de semana será un sábado por la noche y será la gran final. Segunda línea roja que no se puede cruzar. No se va a reducir el número de equipos de ninguna de las ligas nacionales. En el caso de España estamos en 20 equipos en primera división, pues en el año 24 y seguramente, según está acordado, hasta el 33, en ese periodo de 9 años, habrá 20 equipos en primera división. Así de simple. Y tercera línea, el acceso a las competiciones europeas, a la Europa League y sobre todo a esta nueva edición, a este nuevo formato de la Champions, se hará por la clasificación, es decir, por el mérito deportivo que contraiga cada equipo. Un portazo, digamos, cerrar absolutamente el tema de la liga cerrada y de que sea una especie de NBA a la europea y no sé qué. Entonces, claro, si tú te has comprometido a que... que no se va a reducir los equipos en primera división en ninguno de los campeonatos nacionales, casa mal o se entiende mal o la gente se anda preguntando qué quiso decir o con qué intención el presidente de la Federación Española cuando dejó caer eso en la entrevista de la cadena SER el otro día, ¿no? Bueno, pues supongo que mañana lo hablarán y lo aclararán en Barcelona. Y si hay algún periodista, a lo mejor Mónica, que tiene acceso a presidente de la UEFA o a presidente de la Federación Española, pues a lo mejor es una buena pregunta para hacer.
¿Te han dicho si habla mañana, Rubiales, Mónica?
Estamos en ello.
Joder, pues para otras entrevistas no se lo piensa tanto. Va incluso a los sitios. Amigo. Sí, sí. Claro.
Estamos en ello. No te puedo decir ni que sí ni que no.
Seguramente sí, Mónica. Ya
sí, hablará.
Sí, es buen escenario.
Un escaparate.
Es un escaparate muy bueno, claro. Sí, sí. ¿Qué os parece?
Bueno. Yo todo lo que a mí me parece continuamente que no se mejora la competición, sino que se hace que se recaude más. O sea, que siempre el fin descaradamente es que haya más partidos y, por lo tanto, más recaudación económica, lo cual no quiere decir que vayas a mejorar la competición.
Tampoco te creas que tantos más, Mónica, ¿eh?
Hombre, como que no. La primera fase pasamos que el objetivo, de 6 a 10.
El objetivo debería ser que los equipos buenos se jueguen más veces entre sí.
Totalmente.
Claro, pero ese es el objetivo.
Eliminar a las bacalas.
Claro, lo que no queremos es que los equipos buenos tengan que jugar muchas veces contra equipos bacalás.
No, pero
pues
luego
queremos ver
los
buenos
sorteos,
partidos.
Llegarán los sorteos dirigidos y nos comeremos unos truños inaguantables.
Es que para mí es imposible, Joseba.
¿Eh?
Es imposible porque hay cuatro bombos y el bombo 1 y el bombo 2 son super equipos. Con lo cual, si tienes tres partidos del bombo 1 y tres del bombo 2, de los 10 partidos te aseguras 6 super equipos. Es decir, el Real Madrid te va a jugar un partido en Manchester, otro en Liverpool y otro con la Juve, y en casa va a recibir al Borussia y al Bayern. O sea,
sí, pero ¿qué más da? Si luego van a pasar todos octavos. Claro, es que van a pasar.
Pero digo
que es como cuando le toca ahora.
Perdona,
es como cuando te toca en el grupo Barça-Juve y los otros dos son muy flojos. Dices tú, bueno, pues ¿qué más da? Vamos a ver quién es primero y quién es segundo.
Claro.
Pero
Champions es eso.
Claro.
Pero esto no, Juanma, pero tiene
un cierto atractivo. Tiene un cierto atractivo, por ejemplo, en lugar de ver ahora el formato de los 8 grupos con 4 equipos en cada grupo, pues tiene un cierto atractivo el jueves por la mañana ver la clasificación de una liga europea, porque en realidad es una liga europea.
Para mí
es una liga
europea. Es una clasificación ficticia que no tiene nada que ver con la realidad. No juegan todos contra todos, que sería lo normal.
Claro.
Tú juegas contra los de tu equipo y te suman tantos. Entonces estás pero si yo no juego contra este, estoy por encima de este. Si es que no tienes sentido.
Es mejor hacer la Superliga Europea para hacer esto. La NBA del fútbol, que decía antes Alcalá, que creo que lo ha dicho un poco con desdén porque no le gusta la idea y tal, pero si lo que dice Juanma, que yo estoy de acuerdo, es el objetivo es que los equipos grandes se enfrenten cada vez más entre ellos, bueno, pues hagamos una NBA del fútbol, que es al final lo que...
Bueno, y luego hay otra opción, Dani, que es calibrar las dos cosas. O sea, que no los ricos no sean muy, muy, muy ricos y los pobres no se arruinen. Y está el término medio, que a lo mejor es esta nueva Super Champions.
Eso es una vía intermedia, como la Superliga Europea ha despertado tantas envidias y tantos problemas, pues esto es... un poquito más de lo que tenemos ahora, pero no tanto como es la Superliga.
Ni chicha ni limonada, al final.
Yo creo que el objetivo debe ser una Superliga a la que se acceda cada año por cuestiones deportivas en tu liga. No cerrada. Y esta...
Y esta es abierta, claro.
Sí, sí.
Pero... Ah, por cierto, y otro detalle.
Pero todos contra todos, me refiero. Prefiero
pero
menos
esta
equipos...
es abierta, claro, con que se dejan dos para los que tienen mejor coeficiente. Sí. Es decir, para que nunca
decías?
Un Madrid o un Barça se queden fuera.
¿Qué decías, Foto?
Hay un límite de clubes por países. 5 o 6. Es decir, ¿va a haber alguna posibilidad que haya un país con hasta 6 equipos?
Bueno, pues ahí puede estar España.
Porque si hay 4 que se clasifican en Inglaterra, por ejemplo, los 4 primeros, más los otro que no que ha ganado la Champions, más otro, por ejemplo, que tiene mejor coeficiente, pues a lo mejor España tiene 5 y Inglaterra tiene 6.
Gracias, Alcalá. Gracias, Fouto.
Muy bien.
Hasta luego.
Mañana.
Gracias, un abrazo. Antes de que os vayáis, un par de conexiones importantes. La primera con el tenis. Ha ganado Nadal. Bueno, y está bastante bien, ¿verdad, Angelito?
¿Verdad, Juanma? Muy buenas a ti y a todos los oyentes. Ay, que me empieza a oler a mí como me olía antes del problema de la espalda, ¿eh? Que Nadal había hecho la mejor pretemporada quizá de su vida y me empieza a oler a mí a que Rafa no está tan lejos del 21. Le quedan 3 partidos y me da a mí que ese camino es más corto de lo que parece. No sé yo, no sé si estáis de acuerdo o no, pero tiene buena pinta, la verdad. De momento ha ganado Fognini, bastante asequible, y eso que no ha sacado nada bien, pero muy bien de ritmo de piernas, muy bien de bola. Primer set, el mejor del torneo, lo ha dicho él mismo. El segundo set, cualquier otro tenista lo hubiese perdido, pero bastante antes de ganarlo como lo ha ganado Rafa. 2-4 con saque Fognini, 3-4-0-40, y al final lo ha acabado ganando 6-4. Ojo, Juanma, porque lleva 33 sets consecutivos ganados en Grand Slam. 33 sets consecutivos. Es récord de toda su carrera. Nunca Nadal
porque,
ha ganado
claro,
tantos sets.
Lo último fue Roland Garros.
Claro, Roland que fue Garros en blanco.
¿Cuándo fue Roland Garros? ¿Octubre se acabó? ¿No?
En octubre. Sí. Roland Garros en blanco, que son 21 sets, más los 12 que lleva aquí. Con lo cual nos vamos hasta 33. El récord histórico de siempre es de Federer en 36. Es decir, si Nadal gana en 3 sets a Tsitsipas...
Lo iguala.
Se iguala el récord histórico de Federer. Eso será el miércoles, el otro cuarto de final Medvedev-Rublev, me da más miedo casi Medvedev que nadie, y a ver qué pasa mañana en el partidazo increíble Djokovic-Zverev, a ver cómo está Djokovic, porque Zverev, si le ve con problemas físicos, va a atacar y no me extrañaría que hubiese sorpresa en ese partido.
Quique Yunta, ABC, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Veo aquí en el guión que te estamos llamando al fijo de tu casa. Hacía tiempo que no llamábamos a una persona al fijo.
Qué antiguo.
Sí.
Suena bien, ¿eh?
GM te llama.
¿Vale? Y una cosa, ¿te llama mucha gente al fijo?
En mi vida, nadie.
Nadie.
Absolutamente, vamos. No. De hecho, es Angelito el único que me ha recordado. ¿Tienes hijo en casa? Y digo, pues sí, sí, tengo fijo, pero vamos. No lo, en mi vida lo he usado.
¿Inalámbrico o con cable?
No, inalámbrico, pero te juro que me he tenido que llamar para saber el número. Es decir, no sé el fijo de mi casa cuál es.
Pues, ah, no. Si quieres, te lo damos ahora a todos los oyentes.
Dalo.
Quique, te iba a preguntar cómo ves a Nadal, pero sobre todo te voy a preguntar también qué le pasa al entorno Nadal con Djokovic, que veo que hay bastante cera últimamente.
A ver, es que con Djokovic es el cuento del lobo. Que viene el lobo, algún día vendrá. Djokovic se lesiona, no sé, quizá era el jugador que más veces se ha lesionado y que más veces ha renacido de la nada. Pero además se lesiona de una manera escandalosa. En el partido con Fritz, dos sets arriba, los dos siguientes sets Djokovic ni se mueve ni le pega con la derecha. Lo cual te da a pensar que Djokovic caja, cinco sets, derrota y demás, Australia, 21 Grand Slams para Nadal, y de golpe renace como otras tantas veces. Y el mosqueón no es solo en el entorno Nadal, es un poco en el circuito, porque sí que es verdad que da la sensación de que siempre exagera algo que quizá no es tanto. No me atrevo yo a pensar o a decir que no tenía nada, pero sí que es muy llamativo que siempre vuelve, y además un nivel altísimo.
Sí, forma parte un poco de su encanto, entre comillas, ¿no?
Sí.
Claro,
sí,
también
es un antihéroe.
Cuando
Djokovic es un antihéroe, claro. Total, y nosotros vemos a Nadal y cómo lucha y cómo de cero a Rafa Nadal, cuántas pelotas y todo eso, pero es que Djokovic es un antihéroe para todo lo que es el concepto Nadal. Es totalmente lo opuesto. Es
claro,
una persona,
bueno, es que hace falta un malo.
Claro, es una persona que genera, pues eso, esa rivalidad, mucho más allá del buenismo de Federer-Nadal, ¿no? Que está muy bien y son dos caballeros, pero Djokovic despierta, ¿no? Esa pasión, no futbolera, pero sí también necesaria, porque es que es un ogro. Es un ogro, y luego es una persona encantadora, pero es un ogro.
¿Tú eres optimista con Rafa en este Open de Australia?
Mucho más. Es verdad que al principio sí que yo no tenía mucha inquietud porque los primeros rivales no derivaban ningún problema, pero sí que ha jugado mucho mejor hoy con Fognini. Ahora, Tsitsipas es otro nivel, ¿eh? Tsitsipas ahora en cuartos, a mí Tsitsipas me gusta mucho, es un jugador además con mucho carisma, muy joven, ya la ganó una vez en tierra, es verdad, pero juega muy bien. Y luego apuntaba Angelito, que también sabe algo, está Medvedev en semifinales. Medvedev es muy bueno y está a un nivel altísimo. Quizá marca realmente el nivel de este Open de Australia Medvedev casi antes ahora mismo que Djokovic.
Angelito, ¿a qué hora es el Djokovic-Zverev?
A las 11 de la mañana más o menos, el segundo turno. Antes otro partidazo, por cierto, pero femenino, el Simona Halep-Serena Williams. Ya sabes que Serena busca el 24 para igualar a Margaret Court con más de Grand Slams en la historia, y es un partidazo. Cuidado con Rublev contra Medvedev, que Rublev es el único tenista que ha pisado los tres cuartos de final de Grand Slam que se han jugado desde la pandemia. Es un tenista muy en forma, y cuidado a ver si le cansa por lo menos o le da un susto a Medvedev.
Gracias, adiós Quique Yunta.
Adiós.
Ya puedes destruir el móvil, el fijo, ya no... No lo vas a volver a usar.
Bueno, y el móvil, hablando contigo, cualquiera lo toca.
¿Por qué? Vale, por la bronca. No, pero sí.
Ahora no te hagas el que no sabes. No digas ahora por qué dices eso, no, es verdad, santo.
No, te lo juro. Es que yo, a medida que va transcurriendo el programa, voy superando fases. Entonces ya no me acuerdo de lo que pasó entre las 11:30 y las 12, 12:30. A mí ahora ya solo pienso en lo que viene.
Eres como Emery con el Paris Saint-Germain.
No, partido a partido. Nosotros...
Yo lo he dejado, ¿eh? Has pegado el grito y yo lo he dejado. Y no estoy, yo no
estoy así me gusta. Así me gusta, porque a los oyentes también me gustaría, y desde aquí lo digo, me gustaría que no anden con el móvil cuando estén escuchando la radio.
Claro.
Salvo que la escuchen por el móvil.
No, que se centren, porque a nosotros esto nos cuesta mucho hacerlo, como para que alguien nos escuche así como, bueno, voy a poner esto mientras estoy en Instagram.
Vaya,
no.
Vaya turra y todo por Mónica, ¿eh? Es alucinante. Sí.
Gracias, Yunta, un abrazo.
Adiós, adiós.
Hasta luego, Ángel.
Hasta luego.
¿Tú estás en la tele también? ¿Estás en la tele?
Creo que sí, voy para allá ahora, a ver si llego. No,
creo que ya estás, ¿eh?
Ah,
creo,
ya estoy.
Más, ¿eh?
Creo que ya estás.
¿Has llegado?
Sí, ya está.
Venga, un abrazo. Hasta luego. Y antes de que os vayáis, ahora sí, la buena noticia, el alta de Fernando Alonso. ¿Cómo le has visto, Carlos Miquel?
Hola, ¿qué tal? ¿Otra vez?
Hola, pues, otra vez.
La verdad, muy bien. Hemos visto fotos suyas a la salida del hospital. Lo que pasa es que, hombre, lo que está peor de Fernando Alonso lo tapa la mascarilla negra. Él iba con sus zapatillas deportivas, sus vaqueros, su sudadera oscura, y iba acompañado de uno de los médicos del hospital. y la verdad es que, bueno, pues hay normalidad después de unas horas, sobre todo primeras, en las que hubo dudas, sobre todo en, bueno, en toda la gente que le rodea, porque al final, bueno, pues hubo un traslado de 4 horas, cuando llegaron al hospital de Lugano, le hicieron el TAC y confirmaron la fractura, pues le dijeron, no, aquí no hay maxilofacial, hay que ir a otro hospital, y le trasladaron a Berna en ambulancia, nada de helicóptero ni nada por el estilo. Luego, bueno, luego ha estado ese aburrimiento del hospital porque no ha tenido visitas, aunque se ha entretenido mucho con redes sociales y supongo que también con alguna de las series que le gusta. Y también, bueno, pues el posoperatorio, pues que incluye, bueno, pues un tratamiento también odontológico de esa pérdida de piezas que ha tenido. Todo es bastante normal y sobre todo es de bastantes pocos días antes de volver a entrenar con cierta precaución. No puede hacer el loco, pero sí que puede entrenar y yo supongo que aunque él tiene ganas de un poco antes, el fin de semana es cuando podrá empezar a ya, bueno, pues hacer ejercicios de manera suave y pensando sobre todo en volver al coche, que en principio también los especialistas dicen que el casco no es mucho problema, aunque, hombre, yo creo que, como decía alguno, mañana mismo, bueno, el problema no es ponerse un casco, ahora se lo podría poner, el problema es en el coche, con ese efecto que tiene aerodinámico de levantar, de levantarse, que sí que le produciría dolores, pero para eso falta todavía hasta el 12 de marzo.
Vale. Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Atención, noticia importante, diario Bild en Alemania. Mañana a las 2 de la tarde, Alaba anuncia en qué equipo va a jugar la próxima temporada.
Vale. Yo lo que he leído es que mañana anuncia que no sigue en el Bayern. Lo que no sé si va a anunciar el equipo en el que sigue, pero en el que va a jugar después.
Sí, sí. Bill dice que va a anunciar
El nombre del equipo. ¿Sí? Yo lo que he oído es que va a decir que no sigue en el Bayern.
Pero yo creo, vamos a ver una cosa, ¿esto no corresponde al equipo que le haya fichado? ¿Anunciar su fichaje?
Por eso me extraña.
De todas formas, estas cosas en Alemania son muy naturales. Más naturales que en cualquier sitio. El otro día, haciendo un partido en Leipzig, se anunció que Upamecano se iba al Bayern. El entrenador del Mönchengladbach ha dicho que se va al Dortmund, sí, a final de temporada, y no pasa nada. Siguen y no hay críticas en la propia afición.
¿Tú crees que no va a pasar nada si mañana dice a las 2 de la tarde me voy al Madrid?
No, creo que seguirá jugando. Que
no, no, digo aquí. No, no, allí seguirán haciendo coches, pero aquí.
No, no, y allí seguirá jugando. Es que a lo mejor aquí no jugaría más hasta finales de temporada. Lo que quiero decir es que allí sigue jugando.
Al Madrid, no el jugador, ¿no? O
sea, me encantaría que dijera, voy al Madrid y que el Madrid lo desmintiera.
Un comunicado,
un comunicado del Madrid diciendo que no valoran las informaciones periodísticas, tal. O sea, puede darse una situación mañana. A ver si es verdad que mañana a las 2 de la tarde lo cuenta Alaba. Joder, pues mira, mañana tenemos una mañana entretenidísima. Lo de Piqué, lo de Alaba, qué bueno. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arau.
Decía uno, la final para Nadal será Medvedev. Ahí está la clave de todo. Pues me mola esta Champions. Lo de una liga cerrada solo para millonarios era una auténtica vergüenza. La Superliga es un proyecto de barra de bar, pero la Super Champions es un espectáculo. Menudo truño van a hacer con tal de no permitir que se haga la Superliga.
Hemos perdido la comunicación con Alberto Arauz. Donde quiera que esté, donde quiera que vaya, un saludo para él y para su... Bueno,
siempre se van los mejores.
Sí, es una pena, ¿eh?
Si quieres que lea yo algún mensaje que tengo
sí.
en Twitter.
Sí.
¿Algunos?
No, el móvil no lo puedo.
No crear. Podéis usar el móvil.
Ay, es verdad, joder.
Bueno, compañeros, muchas gracias, ¿eh? Siento que os vayáis con este disgusto ahora de Alberto, que además estábamos muy contentos con él.
Sí,
seguiremos en Instagram. A ver
sí. Mira, este es el último oyente que ha podido mandar un mensaje a Alberto Arauz.
Juanmita, ¿qué pasa? Si un equipo pequeño como yo, por ejemplo, se te levante, juega contra Madrid, ¿no tenemos ilusión de jugar contra Madrid? ¿Qué pasa? ¿Que si no es Madrid-Barça o Madrid-Atleti y tal, no tenemos ilusión? ¿Ya no vende? Venga, va, por favor, por favor.
Vale, pues yo me refería a la Liga Europea. Yo, por supuesto, los equipos españoles sí, porque tienes otro tipo de interés territorial, de cercanía, de
Arréglalo ahora, sí.
Sí, pero en Europa, ya ves tú, que te da a ti jugar contra uno de Bielorrusia que de repente ha entrado ahí. Nah. Compañeros, gracias. Viene el kilómetro 42 en una edición especial del kilómetro 42.
Sí, un asunto conmovedor, ¿eh?
Sí, así sí. que nada, os recomiendo que lo escuchéis. Gracias, adiós. Genial.
Adiós.
Un abrazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Belén Navarrete, enfermera del Hospital Provincial de Málaga, puso en marcha una preciosa iniciativa, que era repartir entre los enfermos de COVID las cartas de ánimo que gente anónima escribía para ellos.
El calor humano siempre va a estar salto.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Qué es la materia oscura? Te hablo de esa materia de la que los astrofísicos dicen que se compone la mayor parte del universo.
Estamos en una fase apasionante en el sentido de que está todo por descubrir.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nombre Eduardo Martínez, año de nacimiento 1978, profesión memero.
Sí, el que hace los memes.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los cuatro días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces memes como si no. Citroën.
Por mucho que pasen las horas, los días y los meses, hay cosas que no cambian, como los precios definitivos de Yastel, que no suben a los 3 meses. Ahora tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Llega el kilómetro 42. Sigue Joseba y se incorpora al partidazo. En este tramo final, Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chema, ¿qué tal?
Hemos tenido buen fin de semana, ¿eh? Qué sí. Buen tiempo, qué...
Ya no hace frío. Dice Chema, me decía esta tarde, no, me he metido en la piscina. Digo, ya no tiene mérito eso.
Y ahora...
Oye, que sí que tiene mérito, como que no.
Había más gente en la piscina, claro, estaría...
Qué va.
Gente tomando el sol alrededor y va, ya...
Qué va, oye, sigue habiendo frío y, oye, mucha gente me dice, que me contesta por las redes, que también están empezando a meter el agua fría y que notan que mejoran bastante. Yo no sé si menos de... A nivel mental, que nos estamos volviendo locos, pero físicamente que funciona.
Bueno, al agua había que meterse hace un mes o mes y medio.
Cuando
nos, metimos nosotros.
Vosotros. No, pero nunca hay que
desaprovechar. Yo me metí también, ¿eh?
Yo también. Eso, tú metiste las partes más importantes.
El tobillo, que es por justo. Eso. Hasta la rodilla. Yo metí hasta el tendón rotuliano, que es lo que tengo que tratar.
Exactamente.
¿Para qué voy a meter lo que tengo perfectamente?
Efectivamente.
Bueno, pues no te creas, que nunca viene mal.
Mejora,
oye,
¿no?
Oye, y fin de semana, yo estuve reflexionando, porque estuve escuchando el trame de opinión más importante y más influyente de radio en este país.
Sí.
Y oye, fue curioso porque un tema que estáis tratando habitualmente, con todas las lesiones que está viendo viendo en el fútbol, y justamente fíjate que en estas últimas semanas o en estos últimos tiempos, al contrario, todo lo que pasa en el mundo del atletismo son muchos récords. Y mira, qué diferencia de deportes, cómo le está afectando la pandemia y el exceso de competiciones a un mundo y a otro.
Sí, señor. Tenemos campeonatos de España el próximo fin de semana en Gallur, ¿no? Y venimos de los campeonatos de España de marcha en Sevilla, por cierto, la última vez que se han corrido 50 kilómetros de marcha, ¿no?
Sí, una prueba que ya no va a haber más. El último ha sido el último campeón, Claudio Villanueva, que bueno, que ha conseguido ganar. También hasta Chuso ha vuelto a batir un récord del mundo, aunque no tiene ya para él mucha... Yo no sé si eso le motivará lo suficiente, pero récord del mundo de más de 50 años
Es que ha bajado el registro más de 10 minutos.
Ah, es que va muy sobrado. Estamos hablando de un atleta eterno que yo creo para él no debe ser una motivación suficiente. Por lo menos yo creo que, teniendo a la vista pues los juegos y lo que ha sido Chuso, creo que ha sido... No sé si son 28 años lo que ha pasado desde Stuttgart, ¿no? Cuando consiguió su primer campeonato del mundo, pero fíjate, pasa el tiempo y desgraciadamente ha quedado sexto, que para él me imagino que aunque haya metido el récord del mundo no haya sido suficiente. Pero mira, hemos tenido la buena noticia de María Pérez, que ha hecho 2 horas 44, récord de España en esa prueba de 35 kilómetros.
Bueno, tema del día.
Es un tema que de primeras nos hace mirar para otro lado, porque nos apura y no lo afrontamos seguramente la mayoría de las veces como hay que afrontarlo, con naturalidad, porque es parte de la vida. Es el cáncer infantil. Hoy es el Día Mundial del Cáncer Infantil. Y claro, tú solo pensar que un crío que esté alrededor tuyo, que una persona joven pueda sufrir cáncer, pues ya te da como cierto reparo y dices, uff, casi prefiero no pensarlo. Pero existe, y existe mucho. Y afortunadamente los avances en esta materia pues se están consiguiendo, y hay una iniciativa como la de Cris contra el Cáncer que está trabajando en diferentes centros sanitarios y que está consiguiendo resultados estupendos.
Llevo años escuchando esto de Cris contra el Cáncer.
Sí. Es que tiene varias sedes en diferentes hospitales. El central está en la donde está el principal grupo de investigación, y están consiguiendo cosas muy, muy interesantes. Entonces nosotros queríamos trasladar esto al mundo del deporte. ¿Cómo ayuda el deporte? ¿El deporte ayuda a curar el cáncer? ¿Ayuda a prevenirlo? Pues para eso tenemos a dos protagonistas.
¿Qué protagonistas?
Pues uno es Juanfran Fernández, ahora mismo tiene 20 años y cuando tenía 16 y apuntaba muy alto en el mundo de la bicicleta, le detectaron una leucemia. Con 20 años, prueba superada, enfermedad superada, corrió el año pasado la Titan Desert, ha hecho el Camino de Santiago y está dispuesto a acometer todos los retos que se le avecinan.
Hola, Juanfran.
Buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estás?
Bien.
Para ti, un día como el de hoy, ¿te remueve un poco? ¿Has estado inquieto o no? ¿O estás tranquilo?
Bueno, yo, a ver, estoy inquieto por vivencias que he pasado, pero a la vez estoy tranquilo.
Tienes 20 años, te diagnosticaron esa leucemia cuando tenías 16. ¿Cuánto duró la batalla?
Bueno, duró, por decirlo así, me he tirado casi 3 años con todo el rollo, porque, por decirlo así, me curé, pero recaí y entonces pues volví otra vez al mismo ciclo y nada, y ese fue el tiempo que he estado.
¿El deporte qué papel ha jugado en la recuperación? ¿Cómo has podido hacer deporte o cuándo has podido empezar a hacer deporte?
Bueno, el deporte para mí ha sido mi salvación, mi cura, porque yo llevo haciendo ciclismo durante mucho tiempo y entonces es lo que me dio a volver a moverme, a incitarme para volver a salir otra vez de nuevo y seguir viendo la vida que tenía de ciclismo.
O sea, pero tú, Juanfran, cuando estabas en el tratamiento, ¿salías a andar en bici incluso?
No, yo mi historia es que yo hacía rodillo en el hospital.
Ah, directamente.
O sea, en pleno tratamiento tú te subías al rodillo.
Exacto.
¿Y los médicos cuando entraban qué te decían?
Para, Juanfran, para.
Se quedaban flipando. No me decían de parar, pero se quedaban flipando.
¿Y cuánto tiempo llevabas a aguantar ahí en el rodillo? Porque fíjate que el rodillo me parece de las cosas más duras.
Sí.
Y ahí encima, con los médicos ahí, ¿te dejaban o cuánto tiempo estabas ahí hasta que te paraban?
Bueno, estaba el tiempo que podía, porque, por ejemplo, los días que me tocaban quimio, pues me llevaba a lo mejor media hora o 20 minutos, pero los días que estaba algo bien, a lo mejor me llevaba una hora.
Y a partir de ahí sí que has podido hacer competiciones, has hecho el Camino de Santiago y el año pasado estuviste en la Titan Desert de Almería, ¿no?
Sí, estuve con Dani, que es el que me ha apoyado en todo esto, y estuvimos haciendo la Challenge en Almería y la verdad es que una cosa increíble.
¿Tienes algún tipo de secuelas o eres un deportista como cualquier otro?
No, o sea, yo tengo, soy igual que otros, o sea, no tengo ninguna secuela.
Nada, o sea, ¿notas que la recuperación de un esfuerzo físico es igual que antes? ¿La capacidad respiratoria igual que antes? ¿Todo eso está exactamente igual?
Bueno, a ver, claramente mi recuperación está siendo un poco más lenta por también el proceso de que hará 5 meses, pues estaba ingresado con un tratamiento que me estaban poniendo.
¿Hace solo 5 meses?
Sí, ahora, es que realmente no lo sé, fue
después del verano.
Sí. Por ahí, sí.
Pero ahora estás entrenando, o sea, que puedes también hacer vida, como yo creo también te he preguntado, Juanma, la vida de un deportista normal. O sea, si te levantas, te puedes entrenar, te machacas, y si no tienes ningún tipo de secuela en cuanto a que te recuperas una vez superado todo lo que has superado.
Exacto. Yo, por ejemplo, puedo salir por la mañana y hacerme 100 kilómetros y volver, ir al gimnasio y coger muchas pesas, sí.
No, entonces nada.
No, y encima estudia para auxiliar de enfermería.
Claro. O sea, vaya fenómeno.
Hablaba de Dani, y Dani es Dani Guerrero, que es el padre de Isabel. No es la primera vez que está en el kilómetro 42. Isabel es una niña de 7 años y cuando tenía solo 6 meses le detectaron una leucemia que le calificaron como incurable. O sea, no tenía cura con la niña con solo 6 meses. ¿Y Dani qué hizo? Dijo, pues mira, voy a darle visibilidad a esta historia. Cogió a la niña y se la llevó a un mogollón de carreras de todas partes con la niña en el carro, para que la gente viera un poco cuál era la evolución que estaba llevando ella. Bueno, pues esa enfermedad que no tenía cura se ha convertido ahora en una niña que está a punto de cumplir los 8 años y que la acompaña a correr en las carreras.
Y de esto hace, claro, 7 años.
Siete años, sí, señor.
Hola, Dani.
Hola, Joseba. Hola, Juanma. Hola a todos. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. ¿Qué tal estás?
Hola, Juanfran. Muy bien.
¿Sí?
La verdad es que encantado, con unas ganas de estar aquí con vosotros hoy porque creo que con vosotros, con vuestro programa, empezó todo en esa San Silvestre del año 2014, en la que con 25 kilos más me decidí a correr, mucho más de lo que había corrido en mi vida, que eran 1 kilómetro, y me planteé correr 10 kilómetros y con Isabel en el carro, y la verdad es que fue una pasada. Conseguimos 11.000 euros básicamente para conseguir buenos fondos para esta unidad de terapias avanzadas, que en su momento era un sueño y que ahora es una realidad, que tenemos en la planta octava y que está salvando a chavales como Juanfran, que es como mi hermano pequeño, en la cual nos conocimos en un momento de su vida un poco complicado, y hemos hecho una amistad, hemos forjado una amistad tan grande y basada en eso, en la investigación, en salvar la vida a este pedazo de deportista y mejor persona, porque además tengo cosas tan bonitas que contar de la Titan de Ser. Se ha comportado como un auténtico, no solo deportista, sino como una persona excepcional con tan solo 20 años. Es increíble.
Uh-huh. ¿Por qué es tan importante Cris contra el cáncer? ¿Me podrías decir exactamente, para alguien que no sepa exactamente cuál es la influencia en los pacientes, en los familiares, qué hace Cris contra el cáncer?
Hombre, yo, aparte de Cris contra el cáncer, cualquier fundación que se dedique hoy en día a la investigación de cualquier enfermedad, hoy estamos hablando de cáncer infantil, pero creo que la investigación es necesaria. Hemos visto en estos tiempos que nos ha tocado vivir, estamos viendo una pandemia mundial en la que se hablaba hace un año de un virus que podía existir, que un recóndito sitio de China, y ahora la estamos viviendo todos, y decíamos, oye, ¿se podrá tener una vacuna? En 10 meses no hemos tenido una vacuna, hemos tenido 5 vacunas. Eso es gracias a la investigación, gracias a unir esfuerzos, a unar esfuerzos. Y creo que gracias a eso, nosotros dentro de Cris lo hemos creído, siempre hemos creído la investigación como única arma para poder vencer a esta enfermedad tan tan dura, pero ya no solo dura porque es dura para los pacientes, para los peques, sino para las familias, porque al final rompe auténticamente las familias, y si una pérdida en un adulto es algo totalmente irremediable y duro, tú imagínate en un pequeñín, ¿no? En un peque, un chaval o un
claro.
Chaval como Juanfran, o sea, es durísimo.
Oye, Dani, perdona un segundo.
¿Sí?
A ti te dijeron que lo de tu hija era incurable.
Sí. O sea, mi hija se ha curado por la investigación, igual que Juanfran, porque Juanfran está ahí donde le veis. Juanfran es un superviviente nato, hace un año, en el año 2019, yo lo he seguido desde que él enfermó. En el año 2019 llegó un momento en el que el niño Jesús ya no podía nacer más por él, después de la recaída, y eso él lo sabe, lo hemos hablado muchas veces, y tuvo la suerte de que justamente Antonio Pérez, nuestro médico en La Paz, el médico de Juanfa en el niño Jesús, se puso en contacto con Antonio cuando ya no se podía hacer nada por él, y teníamos justamente un ensayo clínico de TCAR que en 3 meses llegó a Juanfa de un paliativos a estar corriendo, pues eso, 5 meses después o 6 meses después, la Titan de ser conmigo, con la dureza que tiene esa carrera, y eso es increíble, eso es gracias al tesón de un médico, a la investigación y a la ciencia.
¿Y en qué consiste ese tratamiento?
Pues el TCAR es un tratamiento en el que se consigue entrenar las células, el sistema inmunitario del paciente, especializado en atacar esas células leucémicas de él mismo, con una especialización brutal, y es capaz de que el sistema inmunitario es atacar esas células propias que tiene el enfermo, porque lo malo de un cáncer es que no es un agente externo, como un virus, no es como un coronavirus, no es como lo que estamos viendo ahora.
Es propio,
es nuestro propio cuerpo que genera unas células que son inmaduras, que no funcionan bien, y entonces nuestro sistema inmunitario no las reconoce como malas, y entonces no puede acabar con ellas. Nosotros hemos conseguido, Antonio ha conseguido, que mediante los TCAR, entrenar esas células, para esas células T, son linfocitos T, para que puedan atacar esas células que están funcionando mal y acabar con el cáncer. En este caso, el cáncer de sangre, el cáncer de leucemia linfoblástica que tenía Juanfran. Es una pasada.
Oye, háblanos de Isabel, ¿cómo corres las carreras ahora con ella? Cuéntanos cómo es la iniciativa.
Pues mira, no he querido ponerse al final, le he dicho que se viniera, pero la verdad
Déjala, muy tarde, pobrecilla. Sí.
Bueno, la verdad es que corre, bueno, la verdad es que se lo pasa bomba, porque cuando era pequeña, pues claro, ella corría con 10 meses cuando empezamos, y ella empezaba, bueno, pues se miraba a todo el mundo, se quedaba dormida, en alguna maratón, me acuerdo cuando corrimos la maratón de Valencia, que se estuvo pues 2 o 3 horas dormida, porque claro, yo tardo 6 horas en correr una maratón con ella en el carro,
claro.
Es otro rollo, yo cuando contaba a lo mejor a algún amiguito me decía, bueno, ¿y tú a cuánto haces la media? Y yo decía, 3, y me decía, joder, ¿a 3 el kilómetro?
A tres horas.
Claro, entonces, en cierto modo, ella ahora quiere correr conmigo. Entonces, ella baja, papá, ¿puedo correr 500 metros? Venga, baja conmigo. Corre 500 metros, se sube otra vez al carro y me dice, voy a beber bebida del deportista. Y bebe esta bebida que bebemos isotónicas cuando estamos corriendo. O, papá, ¿quieres un gelo? Papá, ¿quieres un trocito de plátano? Al final se los come ella, pero vamos.
Porque
ella está ahí.
Ella ahora, médicamente, ¿qué situación tiene?
Pues mira, ella ahora está en revisiones a nivel de oncológico está bien, está curada, lleva 7 años de trasplante, por lo cual está genial, gracias a la ciencia, y luego tiene revisiones, pues bueno, pues a ver qué secuelas le han quedado de las quimioterapias tan agresivas que les dan a estos peques con 6 meses. Pero por ahora va bien, una niña normal, es como Juanfa, no tiene ninguna secuela. Al revés, son niños especiales, son niños que
más fuertes,
mucho más fuertes. Ellos de cualquier cosa que tienen, es que no lo dicen. Yo me acuerdo bien una historia de Juanfran, por ejemplo, la Titan Desert, que llegábamos una etapa que estábamos reventados y estábamos todos, bueno, está todo el mundo, gente que estaba, pues eso, gente que no ha tenido una enfermedad de estas, y después de 120 kilómetros, una etapa brutal, subiendo un puerto con que llegamos incluso a los 2 grados, casi nevando en Almería, alucinando todos. Yo me acuerdo que él llegaba abajo y decía, Juanfran, ¿qué quieres hacer ahora? Y dice, prepararme para mañana.
Joder, sí, no
y, es... y cuando la gente estaba reventada. ¿Y
le aguantabas el ritmo? ¿Le aguantabas el ritmo? ¿Dani, no. a Juanfran o no? Tú.
No. Yo tengo que reconocer que solo le dije una... Solo le exigí una cosa para que corriera conmigo a Titan Desert. Que me tratara con respeto y me esperara.
Oye, Dani, le hemos preguntado a Juanfran que si va a correr la Titan Desert de este año. Y nos ha dicho que no dependía de él. Me voy a vestir de Isabel Gemio.
Pues mira, quiero pedirle, pues mira, lo has hecho bien en vestirte como Isabel Gemio, porque quiero pedirle una cita a mi compañero de baile, tanto en la investigación y en el tratamiento de enfermedades como paciente. Y nada, yo tengo que ir más a cita en este año y no tengo compañero, entonces me gustaría pedirle aquí públicamente a mi compañero de baile que sin él no voy. Entonces, no sé si se quiere venir conmigo, Juanfran, a esta Titan de ser este año.
En Marruecos, ¿no?
Médico, en Marruecos.
Ya por fin, otra vez, la original.
La original. ¿Qué dices, Juanfran?
Joder. me has dejado blanco.
O sea, que no vas, pues, ¿no?
¿Eh?
Que no vas,
digo. ¿Me das calabazas o no?
No, sí que bailo. No,
bailar, pero no, no sé bailar.
No dudaría.
pues ya está hecho. Entonces nos tendréis que seguir. Juanma...
Sí, hombre, claro. Sí, por supuesto.
¿Qué fechas es, Dani?
Va a ser mayo y va a ser un poquito más de caluroso, pero bueno, va a estar bien. Yo creo que es una carrera muy bonita para hacer y además, yo ya le digo, a Chema yo sé que es ciclista también. Algún día, algún año se tendría que apuntar a una carrera de estas.
Tengo ganas de probarla, Dani. Lo que pasa es que este año yo me voy a ir a Costa Rica si todo va bien y claro. Vuelvo a los volcanes con la supervivencia, así que lo dejaré pospuesto. Pues soy joven todavía, ya habrá tiempo de hacerlo en la bici, pero la tengo apuntada, ¿eh? La tengo apuntada.
Pues claro. Estaremos,
con nosotros.
Estaremos muy pendientes. Dani, Juanfran, ha sido un placer enorme charlar con vosotros. Dale un beso a Isabel de nuestra parte.
Muy bien, igualmente, y gracias por darnos voz. Y a luchar contra el cáncer infantil, investigación es vida, siempre.
Eso es.
Y deporte.
Gracias, un abrazo.
Adiós, Juanfran.
Un abrazo. Hasta luego. Es increíble la entereza con la que habla gente que ha pasado por una situación tan extrema, ¿eh? Una situación vital tan extrema. No ya él, como le ha pasado a Juanfran, sino tu hija pequeña.
Como padre.
O sea, es que hemos tenido los dos ejemplos. Uno que lo ha sufrido él y otro que lo ha sufrido lo que más quiere en el mundo, que es su niña pequeña.
Pero sobre todo con esa terrible noticia de que a los 6 meses te dicen,
sí, no, leucemia,
incurable. Y no se puede curar.
Increíble.
Y con 20 años, ¿eh? Que Juanma tiene 20 años, que todavía le queda todavía por delante.
Tienen que ser respuestas rápidas, Chema. ¿Estás dispuesto o no?
Venga, preparado, listo.
Ya.
Dispara.
¿Cómo piensas que serán las carreras populares en adelante?
Pues creo que tienen que adaptarse a las nuevas, a los nuevos acontecimientos y no van a ser tan masivas como las que estábamos acostumbrados.
Segunda pregunta, ¿por qué tengo hinchazón en el abdomen cuando voy a velocidades altas y termino series?
Bueno, puede ser a lo mejor porque hemos comido antes, no hemos hecho una buena digestión y otra de las opciones puede ser que hayamos forzado mucho, si es la parte derecha, que a lo mejor el hígado lo tenemos un poco alterado y nos está dando guerra, pero seguramente pueda ser algo digestivo, que no hemos comido o hemos comido mal y nos está ahí dando caña.
Si corrieras un maratón hoy, ¿en cuánto crees que podrías hacerlo?
Eso me gustaría saberlo a mí. Desgraciadamente no lo sé porque hay que entrenar muchísimo y si me dijeran a nivel mental cuánto podría hacer, pues yo creo que podría salir casi a ritmo de las 2 horas. No sé cuánto, pero al ritmo de 2 horas seguro. No lo sé porque
más
no
o menos, más o menos, ¿cuánto crees?
Pues yo creo que podría estar en torno a 2 horas 20. Yo creo que sí las podría hacer.
¡Hala, chaval! ¿2 horas 20?
Sí, eso creo que sí lo podría hacer.
¡Qué animal! Venga, la última.
¿Cómo motivas a los principiantes?
Sobre todo, les motivo buscando objetivos que sean sencillitos, que se busquen objetivos asequibles, que puedan hacer, que compartan las experiencias con más gente y sobre todo que se pongan las zapatillas, que se las aten, que salgan a la calle y que luego lo demás viene después. O sea, que se ponga lo importante, que se aten las zapatillas y se pongan algún objetivo sencillito, que yo creo que es la mejor motivación. Ha sido rápido, ¿no?
Ha sido perfecto.
Pim, pam, pum.
Chemita, Joseba, gracias. Adiós.
Adiós, hasta
buenas
mañana.
Noches.
Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, día grande de radio. A las 8:30, tiempo de juego, y a las 11:30 les esperamos de nuevo en el partidazo. La radio sigue, llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.